Paraguay afirman que Gerardo Martino reemplazará a Sabela al frente del seleccionado.
La Asociación Paraguaya de Fútbol aseguró que el Tata rechazó ser el técnico del combinado de su país porque ya le dio su palabra a la AFA para dirigir el combinado albiceleste.
En tanto, el nombre de Sabela figura en una lista para dirigir a la selección brasileña.
El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles cielo parcialmente nublado, neblinas en áreas suburbanas, una mínima de 4 grados, una máxima de 16.
La temperatura actual, 11 grados 3 décimas. La humedad, 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Llenos aquí con un alfajor de maicena en la boca,
sí,
en el galponcete de nuestros grandes éxitos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y al filetero italiano Jorge Dorio, que ha venido esta
buenas
noche.
Buenasera, amici de Patricio.
De regreso de una gira.
Veramente.
Por las provincias del interior.
Ah, bellísima gira. El giro de Argentina.
Vamos a dar noticias rápidamente.
Esta semana estaremos aquí también, viernes inclusive, en vivo, a la medianoche. La entrada es libre y gratuita, uno viene y ya.
Localidades que deben ir poniendo sus barbas en remojo.
Sí. Agosto.
Pronto estaremos en
Cipolletti.
Cipolletti.
El 15 de agosto va a ser.
El 15 de agosto, esa tenemos fecha.
Sí, señor.
Vayan preparándose.
Previo a dígame eso, que anoto, a ver. Previo a eso tenemos una visita de nivel internacional.
Sí, una sí. Luis Pedraíta, pero ya daremos cuenta de sus actuaciones. Atención Córdoba, atención Villa María, atención Mendoza, atención
sí.
San Juan. Atención San Nicolás también.
Está bien.
Todos sí, tienen que estar que.
Hay que estar atentos porque sí. En cualquier momento vamos.
Ordenémonos un poco.
En alerta.
San Juan y Mendoza están en octubre.
Los tenemos sí, sí. Los demás no saben.
Los demás no se sabe y ya está, señora, no se preocupe. No moleste.
Bueno, suélteme, señor.
Porque después vuelven a preguntar en qué sí, lugares. Sí,
vale. De las presentaciones de Piedradita daremos cuenta más, después con más
muy
detalles.
Muy bien, correcto. Sí, lo mismo preguntan en Cipolletti en qué lugar. ¿Usted
no
sabe?
Nadie sabe.
Pero va a ser en la Feria del Libro, me parece.
No sé, no, pero la Feria del Libro no es un lugar sino un acontecimiento.
Bueno, pero deben saber en qué lugar es.
Es un proceso, diría yo.
Es en las calendas griegas, claro. Bueno, en breve tendremos las noticias.
En breve tenemos todas las noticias. Mientras tanto, podemos ir a la parte ideológica del programa.
Quiero hacerles una pregunta.
Por favor.
No sabe lo cual. Sí.
¿Hasta dónde se le puede preguntar a un vendedor sin comprar nada?
Hasta acá.
¿Cuántas preguntas se le puede hacer?
Uno ya tiene la decisión de que no va a comprar.
Claro.
Es más, no tiene dinero, no tiene dinero.
Ah, usted va a no comprar.
Voy a no comprar, pero
bueno,
quiero averiguar.
Bueno, si el vendedor se da cuenta de que usted va a no comprar, no le va a contestar ni la primera.
¿Pero por qué?
Tendría razón.
La habilidad del vendedor consiste en diferenciar al tipo que a lo mejor le compra de aquel que no le va a comprar de ningún modo. Por ejemplo, porque no tiene guita, porque no lleva guita.
Sí.
Yo creo que si yo fuera vendedor, a la primera pregunta yo le contraatacaría con esta otra pregunta. ¿Cuánta plata tiene el bolsillo?
No, señor.
Usted me dice nada. ¿Tiene tarjeta? No. Bueno, chao.
Pero es muy
difícil. Agente, no moleste,
No me moleste que estoy trabajando.
Puede pasar en otro momento a comprar.
¿Usted jamás va
a...? No, nadie pasa en otro momento. No. El tipo que te dice, voy a pasar en otro momento, es el tipo que no vas a volver a ver en tu vida.
Yo vendedor lo insulto al que me dice, voy a pasar en otro momento. Tomate gas y listo, ya está.
Que dice, no vas a comprar. Hablamos en marzo.
No voy a volver a pasar por aquí.
Mire, yo estoy buscando...
Otro momento es... Es un inciso terrible. Yo cuando era chico y escuchaba otro momento, era...
Mirá, Roberto, eso lo hablamos en otro momento.
Sí,
ese es peor.
Y si yo soy de grande también, ¿no? Fíjese. Y quizás no, tal vez en otro momento.
Es peor que nunca, otro momento. Sí.
Hablemoslo más adelante.
Sí, más adelante, en otro momento.
Sí, ya está.
Yo te llamo.
Yo no te compro más nada, igual a mí, de inmediato.
Bueno,
No, pero usted sabe que estoy buscando una remera térmica.
Remera térmica.
Que en Buenos Aires es muy difícil de que...
Yo sé conseguir.
Lugares donde hace frío le dicen, ya saben de qué se trata y todo. Pero
¿Qué es una remera térmica?
Una remera térmica no es una remera abrigada. Hoy un vendedor me dijo, estás abrigada.
A ver si es cierto lo que yo...
A ver.
Sí. Hay una que conoce.
No. ¿A dónde se va a enchufar?
En la enchufa y se ríe de Janeiro.
¿Qué? Y se tiene que quedar quieto, además.
¿Por qué?
¿Y qué cable tiene que tener para...?
Cable largo que me dé rienda como al perro.
Pila, listo.
Ahí está, fuiste.
¿Y pero que lo calienta, dice usted?
A veces.
Sí.
No, señor.
Sí.
Y es como la frazada eléctrica o el ladrillo, si querés, más primitivo.
Pero eso tiene que tener, por lo menos si existiera algo así, tendría que tener un termostato. Porque si no calienta.
Sí, calienta.
Todo el tiempo.
Caliente. Cuando tengo frío me la saco, cuando tengo calor.
Claro.
No, señor, la
remera térmica... Usted la conoce, probablemente tiene la misma memoria que yo, de un lugar donde eran, se la llamaban así, a las remeras caladas, que se conocían como de campaña antártica. Esas son las térmicas.
Sí, claro.
Pero ahora tienen un tratamiento.
¿Qué tienen de raro?
No, pero esa es la térmica...
¿De verdad?
Rústica.
No, qué rústica.
Hay una térmica que le echan, tiene un proceso que hace que usted conserve la temperatura corporal.
Sí, como quien se pone un diario.
Claro, bueno, sí.
Lo ves
es un diario,
claro,
hecho al revés.
Una
norada.
Claro. Un chaleco inflado.
Sí, bueno, algo así. Pero que tiene...
Usted ¿Dónde no infla lo... uno los chalecos inflables, por ejemplo, en la bicicletería?
No, señor.
Claro, sí.
Ya le vienen así, ¿no? Ah. No tienen aire, o tienen poco.
Sí, algo tiene.
Yo lo de los aviones
no importa. ¿Qué le pasó con la remera térmica?
Bueno, la remera térmica, le pregunto al vendedor, digo, primera pregunta, ¿tiene remera térmica?
¿En qué sentido me lo pregunta?
Claro, me dice, no, y me muestra, ¿estás abrigada? No, busco una térmica.
Dijo usted subiéndose al mostrador.
Sí, claro. Una térmica que tiene un proceso, que no se puede lavar en la ropa, que me dicen que es con
para
un spray.
No me grité.
Te voy a hacer saltar la térmica.
Eso es academia, ¿qué me venía a enseñar? ¿Por qué no me enseñás cómo se usa el
celular? Señor, pero así no puede vender nada.
¿Y pero dónde fue a preguntar? Porque usted tiene que saber en qué local preguntar eso.
Pero es raro, en casas de deporte empiezo.
¿Por qué?
¿Deporte? ¿Qué tiene que ver el deporte?
Si usted hace deporte no precisa remera térmica ni porquería.
Bueno,
no.
Sí.
Tanto deporte que he visto, nunca vi un tipo con una remera térmica.
Sí, la gente que sale, por ejemplo, a correr con 0 grado.
Eso no es deporte.
Eso es enfermedad, discúlpeme.
O que entrena algún deporte con 0 grado.
Bueno, no importa. ¿Y el tipo...?
Y el tipo no sabía lo que era una remera térmica.
Bueno, entonces...
Después me mostraba otras cosas que no eran.
Y usted se quedaba, dale.
Le mostraba medias.
Sí.
Voy a seguir preguntando.
Pero en otra parte.
No, en el mismo lugar, por otros reductos.
En otro momento.
Y en un momento sentí el límite.
Bien, bien.
Dijo, bueno, últimamente.
No, el límite, creo que si hago una pregunta más voy a tener que comprar algo, aunque fuera con algo.
No, si lo sintió usted, probablemente ese límite ya lo hubiera sobrepasado 5 preguntas atrás.
Totalmente. Es probable.
Porque uno es así.
Uno es como, dice...
Uno siempre siente que está bien y que los demás mal.
Claro, eso se llama dignidad ahora.
Claro, yo, señorita, todas se equivocaban menos yo. Dijo una coreuta una vez.
¿Ah, sí? Bueno, eso también ocurre con la gente que está, al frente de un local de venta de lo que fuere. También admite hasta cierto límite de preguntas. Quizás hay cosas más específicas que permiten que el cliente haga más preguntas. Por ejemplo, un auto. Usted va a comprar un auto.
Está bien, pero ¿no será que el vendedor te acorrala para que vos le sigas preguntando y entonces te sientas después obligado a comprar?
Eso será un buen vendedor.
Ese es un buen vendedor.
Pero es fácil.
Te va acorralando, te va haciendo entrar y vos llegas a cierto punto en que empezás a sentir lo que él quería que sintieras.
O sea, la necesidad de comprarle a menos
claro,
que...
por pudor, por el qué dirán, por culpa.
O por miedo.
Ay, perdón, voy a ir a comprar algo y vuelvo.
No, pero ¿sabe qué? Yo creo que el vendedor se da cuenta. Si usted en la cuarta pregunta no le preguntó nada sobre el precio, ya está. Yo lo saco de
ahí. Sí, pero igual, mire, depende del carácter que tenga el comprador. Yo soy un hombre tan pusilánime... que enseguida me amedrento ante el vendedor y solo por darle la razón compro algo que no necesito. Y si esto le va a venir bien, me hace así. Sí, yo, y no tengo ganas de entrar en controversia con nadie desde los 5 años.
Y es una berenjena.
Y el tipo me lo vende y me vuelvo a mi casa y lo escondo. Porque si no voy a tener que entrar en controversia con mis íntimos, mis parientes.
Y sin un cuarto lleno de cosas.
¿Pero por qué? Tanto le preguntan, tanto...
Todo el mundo me dice cosas y yo por quedar bien hago cosas que después me hacen quedar mal con otras personas. Y así esto me genera una culpa que me obliga a hacer unas terceras cosas y así, de acto en acto, de acto indigno, indigno en acto indigno,
cada vez peor.
Voy transcurriendo la vida. Siendo cada vez más despreciado por todo el mundo.
O sea, es un buen ciudadano, claro.
Sí,
es
era lo que yo no quería.
Claro.
O sea, me hubiera dejado despreciar directamente, por lo menos no hubiera comprado toda esta porquería.
Claro. Era lo mismo.
¿Sabe qué pregunta desalienta al vendedor? Usted que le diga, por ejemplo, poniendo cara, esa cara que tiene ahora, medio aviesa, así como oscura. Acá roban mucho. Y un gestito con la comisura.
Pero eso es una...
Es buena esa.
Eso se puede tomar como una...
Bueno, ya está, pero zafás de comprar. Vas en cara, pero zafás de comprar.
¿Y qué hay con las preguntas elementales?
Usted dice... Es decir,
aquellas preguntas que para el vendedor suenan extrañas porque nadie se las hace, de puro elementales que son. Por ejemplo... ¿Usted va a comprar un cinturón? ¿O no? Está en una casa y toma un cinturón y le pregunta, ¿y esto qué es?
Se lo comieron las polillas.
Mire, tenía un amigo que se divertía del siguiente modo. Iba a los lugares a preguntar, no lo quiero nombrar, a preguntar cualquier cosa. Por ahí veía que un tipo... vendía una trompeta. Y entonces entraba. No tenía ningún interés en comprar una trompeta. Pero iba y hablaba con el tipo y le preguntaba, ¿esta trompeta? No, no sé yo. A ver cómo suena. Y el tipo tocaba. ¿Conoce esta canción? Qué sé yo. Ponele... Y tocaba cualquier cosa. Y el tipo ponele, decía siempre que no la conocía. Tocaba canciones muy, muy conocidas. ¿Conoce esto?
No, claro.
Y después se iba.
y pasaba el rato así.
Sí, sí. O iba a un club y decía que se quería ser socio.
Ah, eso es tremendo.
Ah, sí. Bueno,
esa es, sí. Esa es.
Y entonces preguntaba durante una hora, y esto que, bueno, que la cancha de básquet. Y fenómeno, imagínese, para sacar a los pibes de la calle, ¿no? Y eso que hay ahí, el aro. Ah, claro, imagínese el aro.
Sí.
Una cancha de básquet sin aro, ¿no? Claro. Y aquella cosa que... ¿Aquella puerta dónde? El baño. Ah, el baño, sí, mire.
Imagínese, claro.
Yo vivo acá cerca, imagínese, ustedes hacen un baile, si no tuvieran baño, la gente vendría a hacer sus necesidades justo delante de mi puerta, imagínese, cosas así. Esa fue la última pregunta que hizo en un club.
Sí, me imagino.
Antes de que lo... Sí, sí.
Ahí se avivaron.
Antes de que se avivaron que el tipo iba a cargar.
Sí.
Así que, de algún modo, el tipo que pregunta demasiado puede ser confundido con uno que fue a cargar. Por ejemplo, si usted va y toma un cinturón entre sus manos, ¿y esto qué es?
Claro.
Y lo mira así al tipo.
Sí, eso.
¿Cómo? ¿Cinturón? Oh, ¿y para qué? Es extraordinario eso. Pero no se puede porque... ¿cuánto tarda un tipo en darse cuenta que usted lo está cargando?
Y
ahora en 10 segundos.
Sin embargo, no hay tanto cachador...
No hay tanto cachador como antes.
Hoy en día
antes,
no hay mucho cachador. La gente directamente pasa a la violencia sin detenerse, pero ni un segundo en la
carrera. Claro. Y por eso no hay cachadores, por miedo no hay cachadores.
No hay cachadores porque...
El mensaje de texto arruinó muchas cosas nuestras. Por ejemplo, señora, ¿tiene agua? Y cuando se le respondía...
Claro, ese
grado de bajeza.
La gente no te carga, más bien te... hace una violencia de la cosa, ¿no? Todas las cargadas terminan en violencia, son provocaciones.
Claro.
Una cosa es una cargada y otra es una provocación. Cuando vos le gritás a la hinchada contraria algo, cualquier cosa, no es nunca una cargada.
Claro.
Es una provocación. Sí. Ahí ha cambiado mucho eso. Bueno, este tipo no iba a provocar.
No, este...
Iba a divertirse en secreto él. El cachador no hace pública... su cargada. No dice te estoy cargando.
Su satisfacción es íntima.
Es íntima.
Como el asesino serial.
Tiene una satisfacción íntima. Una satisfacción íntima necesita un cierto grado de inteligencia.
Sí.
En general, hoy en día, si la cargada no es pública y la comparte usted con todo el mundo online, parece que no se entera.
¿Sabe qué? La cargada ahí coincide con el gesto de... a ver, ¿cómo decir? De generosidad excesiva. Aquel que le concede una herencia a un muchacho que andaba por ahí, pero el muchacho nunca se va a enterar que él se la concedió. Y en ese grado de intimidad pasan las cosas.
Algo así, estas, ¿no? Algo así. Bueno, discúlpeme que lo estoy molestando.
Esto es para usted.
No, sí, al final.
Al final conseguí.
Al final. No conseguí y tengo más preguntas para hacer. No avancé, porque si me hubieran mostrado...
No hay en las tiendas, como antes había, un tipo que decía informes.
Informes, buenísimo escritorio ese, es el más lindo de todos.
No, y a veces en esos lugares de informes no saben.
Hay, por ejemplo, en las compañías de buquebús.
En los aeropuertos también, sí. ¿Eh? En los aeropuertos también.
Sí, también.
Pero en buquebús es difícil.
Sí, en esos lugares, pero en lugares de atención al público quizás hay más de informes que lugares de ventas de productos.
¿Vio las tarjetas? Sí, las tarjetas de crédito. Yo he estado tentado a acercarme muchas veces a tarjetas con nombre de colores y cosas que...
Sí.
Para saber para qué sirven. Y no le informan nunca. No le informan nunca, porque yo tengo dos tarjetas. Muy bien, una más.
Buenas tardes,
señorita. ¿Cómo le va?
Mire,
tengo dos tarjetas yo, ya dos tarjetas de crédito internacionales.
A verlas.
Estas. Acá está. ¿Querés mirarlas? Son estas, mira. Pero aparte, digo, ¿por qué me convendría tener su tarjeta?
No. En realidad nos convendría a nosotros.
No, pero bueno.
Ese vendedor imposible es el capitalista.
El capitalista que dice la verdad, muere.
Qué bueno. ¿Usted recuerda cuando... Yo le conté mil veces esto. Cuando... Estronático, no sé quién fue. Consiguió un cliente para el programa de televisión. Eran unos tipos que vendían un juego.
Sí, ya sé.
Un juego lindo, qué sé yo.
Un juego de mesa.
Un juego de mesa, que contestabas preguntas, mirabas cuadros, tenías que decir de quién era el cuadro o algo por el estilo, preguntas.
Como un trivia, alguna trivia.
Sí, algo así. Bueno, Entonces, teníamos que hacer un aviso ahí o hablar. Ese era el negocio. Nosotros claro. mirábamos, lo mostrábamos a la gente y nada más. Y bueno, yo empecé, qué lindo. Y a los 20 segundos ya empecé a decir cosas.
Se reveló, claro.
Empecé a preguntarle, ¿cómo es? Oh, qué barro, ¿eh? Yo sería capaz de estar, de jugar a este juego, me encanta. Sería capaz de pasarme 8 minutos jugando. Y el tipo nos mandó una carta diciendo que...
Que gracias,
que, pero... Sí. Que le había parecido muy gracioso todo, pero que...
Pero que no iba a anunciar
nada. No iba a anunciar.
Bueno, tenemos varias, dice el anunciante.
A los juegos, si usted va a comprar ahora a cualquier juguetería un juego de mesa...
Sí.
Pregúntele al vendedor cómo se juega, no sabe.
No tiene por qué saber.
Sí, tiene que
Yo vendo, loco, no soy. ¿Tiene
que saber? Librería,
no, señor.
Vas a una librería y le preguntás de qué se tratan todos los libros que ven.
Y tiene que saberlo, más o menos tiene que saber.
Bueno, Lila,
en realidad tendría que saber.
Sí.
Aunque no lo hubiera leído.
Hay buenos libreros que más o menos
saben. Sí, más o menos saben.
Dos.
No los conozco, ¿eh?
Pero
no están en las grandes librerías, probablemente.
No. Pero, va, en una sí, en una boutique hay...
Sí, señor, tiene razón. Ahora dígame, escúcheme, juegos. Usted llega a mi local, por ejemplo, y quiere ver cómo se juega, qué cosa. ¿Qué hay que explicar cómo se juega?
Sí, un juego, digo, ¿este juego de qué es?
Ven los dardos. Una cosa tiene punta y otra cosa se deja punteada.
No, pero juegos con tarjeta, no sé, usted saca la tarjeta de color...
Claro, el valero, por ejemplo, vos te compras un valero y no hay instrucción. Que te dice, pone, este es el palo, este es el violín, este es el agujero.
Bueno, no, ¿sabes qué? Le dice, mira, es muy fácil, es como el cinturón.
Es como...
Le dice, es como el cinturón.
Yo lo había asociado...
Es bueno buscar ejemplos.
No, eso sí, esa, es como, es una manera de cómo se juega. No.
Sí, porque los juegos de naipes... Que le dice, los naipes son los mismos, pero dice, bueno, ¿cómo es el juego?
Como el póker.
Es como...
Igual al póker.
Es más.
No es igual al póker, ¿a qué estás queriendo enseñar?
Pero algunos, hay juegos que se descartan, otros que tienen que sumar.
Y claro, más o menos
es ahí. Esto
es que tenés que sumar. No, esa no es una manera de explicar un juego,
para
señor.
Para empezar.
El juego de 15 te resulta difícil si lo planteas así.
Bueno,
sí, ni me acuerdo cómo era la
cosa. Hay que es de sumar.
Ahí uno puede esto estaba por preguntarle. En el restaurante, ahí sí se puede preguntar, porque el tipo sabe que uno va a comprar. Está sentado a una mesa.
No tenés escapatoria.
Sí, pero ¿cuánto puede preguntar? ¿Cuánto?
Todo.
No, todo no.
¿Cómo que no?
Todo no. Y el tipo te tiene que decir, los mozos buenos se paran incluso.
Sí.
Lo he visto en un así casi como actores.
Sí. A decir su
plato. Hacen presentaciones de cada plato. Dice, este plato tiene el pelote. Yo no digo que lo hagan eso.
¿En los bodegones que vamos nosotros? No.
En la pizzería donde vamos nosotros.
Bueno, en la pizzería se describe muy rápidamente una pizza.
No crea, señor.
No crea.
Es pizza de
todas las cosas que le echan a la
pizza. Mozzarella,
bueno,
salsa.
Pero ahí sí uno puede preguntar mucho. ¿Y esto es al horno o es frito? Y esto tiene esto, no tiene, tiene ajo, porque yo sí tiene ajo, etcétera.
Claro.
Tiene etcétera, porque yo...
No, sí, no, muchas veces dice, espere que pregunto.
Espere que varios, dice el cocinero que no sabe.
No sé.
Porque anteayer él faltó.
Claro. ¿Sabe otro lugar lindo para preguntar tupido? La farmacia. Usted llega hasta el mostrador y dice, deme X.
Sí, la farmacia, pero usted pregunta para qué
es cada medicamento. ¿De qué está hecho, señora?
Claro, ¿para qué sirve este medicamento?
Ah, sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mal.
Si no, no estaríamos acá.
¿Qué le anda pasando?
Mire, tengo X enfermedad.
Diez.
Y quiero saber este medicamento que encontré ahí.
Bueno, pero no es así.
Entre los chocolatines, se ve que lo dejó alguien
sí.
al que no le alcanzaba el dinero para pagarlo. Y justo lo que yo venía buscando, porque por el nombre.
¿Pero por qué le atrajo el nombre?
No, no me atrajo. Parece que me...
Parece algo serio, claro.
No, mire, esta es una pomada para quemaduras.
Ah.
Si usted se quema, por ejemplo, se apoya en una superficie caliente.
¿Por qué?
No sé por qué, señor, si se apoya...
Ya tengo primero que apoyarme en una superficie caliente.
Vámonos, claro.
Y después venir a comprarlo.
No, bueno, si usted tiene un accidente y se sienta arriba de una estufa...
Mire si yo voy a comprar una pomada por si tengo un accidente.
No, señor, usted agarra esa pomada.
Ya, a la farmacia uno ya va con la enfermedad.
Ah, claro.
No es que no compra algo, por, imagínate...
Prevenir, para prevenir...
Deme, por favor, 3 antibióticos por si me agarro algo.
Y una prótesis, claro, señor.
¿No? Señor, usted tomó esa pomada, no sé de dónde. Me
no tomé la pomada.
Lo dejaron entre los libros de Rolón.
Bueno.
Se ve que alguien estaba haciendo la cola y se le acabó la guita.
Es que están caros los libros.
¿Esa pomada que usted tiene en la mano?
No, esta es mía, la traje conmigo.
No, esa, señor.
Ah, esta.
Es una pomada para quemadura. Usted me pregunta, ¿también viene en polvo? Se presenta.
¿Pomada en polvo? ¿Qué áspera que debe ser?
Claro, ¿no?
No, es el mismo medicamento que viene en polvo. Tiene antibiótico, tiene vitamina E.
¿Vitamina qué?
E.
¿No se acuerda?
Que es para la piel y todo eso. Creo que
vitamina
la
E.
B.
Y eso sirve para eso. Ahora no sé qué le anda pasando a usted.
No, entonces se lo devuelvo, no lo quiero.
Bueno, entonces déjelo.
¿Cómo?
Porque ¿qué es lo que necesita? Dígame, yo lo puedo
orientar. Nada. Yo te...
Pregunte.
Mire, la verdad que no recuerdo, tengo la cabeza quemada.
La pomada.
La pomada para la cabeza.
Pensé que...
Claro.
Era para la quemadura de seso.
No, mire... si usted quiere algo, por ejemplo, para la memoria, para el cerebro...
No digo que no me acuerde las cosas. Digo que tengo la cabeza quemada, no puedo razonar.
Ah, usted tiene un problema cognitivo.
¿Con quién?
¿Perdón?
Bueno, hay algunas... Sí. De todos modos tiene que venir con receta, porque yo cualquier... ¿Le puedo dar algo con fósforo?
Sí, déme una caja de fósforo. Me digo que tengo la cabeza quemada.
Y
encima me quiere dar fósforo, que me está cargando.
¿Usted se burla porque somos mujeres mayores?
Claro, aparte de incendio con nafta.
Sí.
No, señora, usted es una señora.
No.
Ah, bueno, no, me dijo que son señoras.
Yo soy una señora y vivo mal. ¿Qué pasa? Pensé que él era ella. ¿Y?
No, está bien, digo, si precisa algo.
¿Cómo?
Para la actividad cerebral.
¿La qué?
La actividad cerebral.
¿Sabe cuánto hace que no lo uso, mijo? Escúcheme.
Usted sabe que hay medicamentos que son para la irrigación cerebral, otros.
¿Y entonces
que son
cómo operan eso? Vos te tomás eso y empezás a saber cosas
de golpe
que nunca supiste.
Ay.
No, está más predispuesta o predispuesto.
No, señor.
Sí. O predispuesta.
Para el conocimiento, para desplegar, por ejemplo, estrategias... frente a algo. Tiene que abrir una mermelada. Vamos a poner algo,
me perdí,
algo simple.
¿Usted cree que soy estúpida?
Claro.
Una mermelada ya la sé abrir.
Bueno,
no me pongo frente al tarro de mermelada igual se me quemó la cabeza, sí. No.
No, me dijo que tenía la cabeza quemada, que no sabe qué es un cinturón.
No puedo razonar.
Bueno, no asocia,
escucho,
no asocia,
por ejemplo, claro, comentario del Mundial
y
no entiendo lo
querés,
que dice.
¿Qué querés?
Bueno, está bien. Quizás necesita descansar. Entonces sí, le puedo dar algún...
Yo voy a necesitar descansar, estoy sin hacer nada todo el día.
Bueno.
No vería los programas del Mundial.
Bueno, quizás tiene demasiado ocio entonces.
Entonces, quizás no sabe qué cosa me da. Y me dice cualquier cosa.
Yo atiendo la farmacia.
Ah, o sea, que no sabés.
Si me quiere dejar contenta. Estoy lleno de eso. Por eso tengo la cabeza quemada. Cada vez que me pasa algo, hay alguien que me da consejos que no sirven para nada.
Bueno, porque usted...
Un remedio, flaco.
Decime qué se siente.
Un remedio, eso.
Porque
un remedio brasileño.
No hay manera, si usted no me dice qué es lo que siente, específicamente.
Ya le acabo de decir, siento que no puedo resolver problemas...
No puedo asociar.
...de complejidad superior a 0,5.
Ahí está.
Mire, me parece que usted tiene que ir a un médico, primero.
Y después me diga, claro.
Es fácil que lo resolvés todo, ¿eh? Te lavas las mismas.
No me lavo nada, señora.
Estudiaste mucho, señor, para decirle eso, que tiene
como
que ir al médico.
Mire, yo no soy farmacéutico, yo atiendo la farmacia.
Ah,
no estudié farmacia.
Es el verdulero de al lado, recién acabo de, bueno, recién le acabo de comprar una sandía.
Yo pensé por las uñas que era usted, ¿eh?
Lo reconocí por las uñas y por esa paponia que tiene en el bolsillo de la bata.
¿Cuál, esta?
No. Sí.
No, señor, mire,
Braulio.
Esto es un...
ya sé lo que yo lo nombro.
No. Ah. Es un emprendimiento múltiple, comercial.
Qué bien que habla,
Que atendemos farmacia en un lugar, como dice usted, lo que usted llama verdulería, nosotros lo llamamos productos orgánicos de primera necesidad.
Ajá. Ay, deme vos de esos.
Y eso los atendemos en otro lado, pero como hoy no vino la chica que atiende el local de los productos orgánicos de primera necesidad...
La verdulera.
Claro, estoy...
también llamada la verdulera.
Estoy atendiendo yo los dos mostradores.
Y usted atiende siempre por los mostradores.
Pero de todos modos, no, me puede preguntar lo que usted quiera, en tanto y en cuanto me diga qué es lo que necesita. ¿Cuál es su necesidad?
Pero una no sabe lo que necesita. Yo vengo acá... Vengo, usted es el que sabe.
Claro, si no, ya lo hubiera agarrado de todo eso.
Claro.
Bueno, no, señor.
Es la única cosa que lo hice. Sí, agarré el quemapón.
Sí, bueno.
Usted me dice que no es lo que yo creía. Bueno.
No, si quiere ponerse el quemapón.
No quiero. Póngase, le pregunté para qué servía y no sirve.
No, póngase, no.
Algo, que la ponga bien a una. ¿Qué tiene de eso?
Sí. Optimismo.
Claro.
No, bueno, optimismo.
Claro, mejor voy a ser más optimista así como estoy, con la cabeza quemada, ¿no?
No, quizás necesita un complejo vitamínico.
Un complejo tiene ya,
¿Cómo es un complejo? En el sentido así, psicoanalítico, ¿no?
No, señor.
Uno tiene complejo de que no tiene vitamina.
Claro. El complejo de inferioridad vitamínica.
No, el complejo vitamínico son estos tubos que...
¿Estos qué?
Son esos tubos.
Sus brazos, dice usted.
No, señora, usted tiene la idea fija.
Guapo.
Estos tubos que traen unas pastillas solubles.
¿Redosó? ¿Qué quieres? Sí, sí.
Que viene con distintas vitaminas. Varias. A, B, B, B1,
B2. B1, B3, sí. C.
C.
C1. No.
No. ¿Vitamina E?
C. No sé si...
Sí.
Bueno, y así, distintas vitaminas que le sirve para no enfermarse, para estar más optimista, sí, como dice usted.
Que la vitamina se enferma toda la vida y acá está bien.
El optimismo es algo con lo que no me encontré jamás.
No, pero cuidado porque el exceso de vitaminas le hace mal, ¿eh?
La vitaminosis.
Es eso que me hace tan pesimista, ¿no?
Por ahí es eso, ¿eh?
Bueno, sí. No sé
si... Bueno, entonces, ¿qué vitaminas podría no venderme para... para irme cuidando?
No, mire, si quiere no le vendo nada...
No.
No te hagas piola porque te voy a meter una pilla que vas a tener...
¿Pero qué pasó? ¿Pasó del...?
Te vas a tener que poner quemapón...
Hasta la pila,
claro.
Te vamos a romper la farmacia y después te vamos a robar.
Mire, ¿usted me está amenazando?
¿Perdón?
No, digo si me está amenazando.
¿Cómo?
Porque,
¿dónde es para amenazar?
No.
Porque acá está en la caja...
Yo voy a poner una decisión, señor.
¿Para amenazar a alguno? ¿A quién?
Yo le digo para que lo sepa, no lo tome como una amenaza mía.
¿Qué? ¿No tome estas pastillas?
No. Lo que le voy a decir...
Ay, qué nervios me da.
Hay cámaras por todos lados acá.
Ay, ya haberlo sabido.
No, no se peine para aparecer en cámara. Digo, cámaras de seguridad.
Ah.
Que si usted me pone medio dedo encima...
Ay,
¿cuál le conviene?
No era encima.
¿Es una amenaza o una invitación?
No, señor. Me pone en medio.
Usted es un picaflor. Usted es un picaflor.
Y acá aparece la policía en menos de...
A ver.
Dice, ¿dónde está el del medio dedo? Y le revisamos a todos. A ver, ponga las manos así para ver a quién le falta medio dedo. Usted fue.
A ver, bueno, ponle un dedo ahí.
Vamos a leer qué opinan nuestros oyentes acerca de este asunto.
Sí,
que me parece
otro
interesante, ¿no? ¿Hasta cuándo puede preguntar uno? Incluso hasta se puede cuestionar hasta cuándo puede preguntarle uno a una mina.
Eso estaría bien.
¿Por qué no?
La segunda pregunta ya
Claro, ¿cuándo se debe dar por despedido un amante? ¿De qué manera hay que rechazar? Yo conozco a alguno que hasta que no le siento mal, tirá que me das asco, sí, no se va.
No, cuando tiene que preguntar algo. Cuando no, tiene que preguntar algo,
sí,
ya
sí, sí, es verdad.
Hasta que no viene al otro, bueno. Sander Pablo Andrés dice, hey, Dolina, mandame un saludo. Soy el rey de toda la Pampa, otro psicótico. Un abrazo a los tres, vengan a mi provincia. ¿Cómo es, querido amigo?
Bueno, muchas gracias.
Aquí Martín Aurieri.
Yes.
Allá están, miren, lo que está buscando está de aquel lado.
Acá está.
Dice, Dolina, ¿es verdad que Borges anticipó la física cuántica en su cuento El jardín de los senderos que se bifurcan?
No, señor.
No, señor. Se había anticipado de un modo,
Ay, sí.
Curioso igual.
Es un cuento curioso.
Sí, mira.
Está bien, pero eso no es la física.
Farid Oliver Barbito dice, capos, les escribo para agradecerles las horas de risas sin fin que me han dado. Un abrazo y se va.
Igual hay un libro interesante que se llama Borges, algo así como Borges y la física cuántica, y nota, sí, hay algunas cuestiones, pero metafóricas.
Sí, totalmente. Lo que sí ha aparecido ahora como corriente, en ese sentido, es que unos investigadores del Islam dicen que en el Corán están anunciados varios progresos de que la ciencia, sí, efectivamente, claro, encontró, sí, muchos siglos después. En este caso hubiera sido un problema encontrar la física cuántica después de haberse formulado,
claro,
¿no?
Sí, claro, se formuló antes la física cuántica, pero bueno, no después.
Pero bueno,
Ana Clara... Se me dirá que Borges no la conocía.
Buah.
Bueno, qué sabe.
Está bien. Vuelvo en marzo a patentes. Ana Clara, los amo. Los esperamos por acá, en Chipoletti. Ya falta poco. Qué lindo, dice entusiasmándose y concluye. Barton,
¿qué?
Estoy completamente enamorada de ti.
Gracias, Dorian.
Ana Clara, me llamo ahora.
Pablo Sebastián Tovares, es de San Juan, nos escucha hace mucho y ahora tiene un taller de lutería y cuida a su hija Ana, de 20 días. Parece que se sonríe cuando habla Gillespie. Es que dice, sí, cada cosa.
A todos nos pasa que
sí,
nos sonríe.
A todos nos pasa cuando habla Gillespie. Hasta que cumplimos un año.
Un año o dos. Un abrazo para el querido Guille. Guille Beto Morrison Lennon dice, hola amigos de La Venganza, soy Guillermo, ¿de dónde? De San Juan.
Bueno, es el mismo de recién, me parece.
Sí, pero que se cambió el nombre. Quería preguntarle su opinión sobre Antonín Artaud, ya que me recomendaron algunos de sus libros. ¿Los de Dolina o los de Artaud?
Es absurdo.
Sí.
Bueno.
Pedirte, Dolina, agrega después, con una curiosa forma de conjugar el verbo, que le mandes un saludo a mi madre Mabel. Dice Guille, y gracias por todo.
Geraldine Dean.
Oh, ¿qué dice?
Dice
Patricia Sio.
Vuelvo a escucharlos después de un tiempito, como ese amor que no se va, que no se irá jamás, dice.
Ah, bueno. Irene Hakim dice, qué hombres hermosos que son.
Ay, es lo que tenemos.
Es lo que tenemos,
la verdad que sí. Usted lo ha dicho, discúlpeme.
Débora Díaz dice, hola a todos, besitos grandes les mando. Dolina, cuando te vaya a ver, agárrate. No te van a poder salvar ni Barton ni Dorio. Te voy a llenar de besos y abrazos. Me tenés loca de amor. Estoy... Mire, es arde el papel. Débora Díaz. O Débora Díaz, ya en este
sí, sí. Y Manuel León dice, hace más o menos un mes estuvieron comentando que quizás vinieran a España antes que se acabe el año. ¿Se canceló la idea? No, sigue en pie, debimos decir hoy.
Sí,
atención,
claro,
Madrid.
También. Atención Madrid.
Porque en verdad, antes que a Mendoza, vamos a Madrid.
Es que sí, nos queda de paso la vuelta.
El 10 de septiembre en adelante estamos en Madrid.
Del 10 al 15, ¿no?
Del 10 al 15.
10 al 15, sí, en la sala Galileo Galilei.
Así, bueno, en la calle, como su nombre lo indica. Hugo Peña dice, hola muchachos, un saludo desde La Valleja, Uruguay. Gracias por hacernos pensar, un abrazo de vuelta.
Matías Chávez pregunta, con un tono que yo adivino casi de amenaza, ¿cuándo vienen a Santa Rosa? No quiero verso.
Bueno.
No quiere que...
Silvana Casal y Mar del Plata, vacaciones de invierno, que vengan. Eso, dice cada vez más presidente de la lengua.
Alejandro Spinelli dice, quiero una opinión acerca de... del comportamiento del pueblo brasilero en el partido final del Mundial. No estaba todo el pueblo brasilero al principio. Estaban los tipos...
No, los que pagaron 900 dólares.
Los que pagaron $900 para...
Sí.
Tampoco estaba el pueblo argentino.
No, no te creas.
No,
poco,
no,
sí,
no se engañen con eso. Dice, y ahora entonces da la opinión él. El revanchismo y el deseo de que el rival de toda la vida sea derrotado es más fuerte que incluso la propia humillación propiciada. El deseo de que al otro le vaya mal es mucho más fuerte que el propio dolor o frustración. Si eso se traslada a todos los aspectos de la vida, entonces estamos en presencia de un loco.
Claro.
Si eso se traslada a todos los aspectos
todo
de la vida.
Todo literal.
¿Por qué lo va a trasladar a todos los aspectos de la vida?
Si funciona ahí, no. Funciona donde está.
No, claro. No, el foro para la locura es ese.
Sí, sí, claro.
Es el fútbol, no crea que es así.
Que el mundo funciona así.
Pero bueno, es un asunto. Algún día, si usted quiere, hablemos, pero por favor, no ahora.
No, esto, por uno o dos veces más.
No, ahora. Sí. Usted no, que le llama la atención, nunca lo había visto. Por ejemplo, 2 minutos antes de la reacción del pueblo brasilero, o varios días antes, ¿no lo había visto usted?
Pero vamos.
Por ejemplo, ¿en qué lugar? En la hinchada argentina, ¿no lo había visto?
Cada sábado, eso. Cada domingo.
¿O qué crea que... No, aquí y allá.
Allá, sí, claro.
Allá, no lo había visto, usted no lo registró. La hinchada de Argentina hacía exactamente lo mismo.
Sí, claro.
Exactamente lo mismo.
Por supuesto.
¿Dónde cree que somos especiales y los demás todos malos?
Eso ya parece ser una época de clavos.
Y encima eso también está globalizado, ¿eh? Sí, esa modalidad de la hinchada de fútbol está globalizada.
Sí, sí, pero nosotros somos de los primeros.
Sí, pero de los primeros y de los peores en ese sentido.
De los peores, sí. A mí también me duele. Más que en Brasil, me duele en otro
sí, caso. Sí, en otro sí.
Porque Brasil es lo mismo que Boca y River. Yo no odio a mis amigos.
Por supuesto que sí.
Los amo. Pero en la cancha...
Es otro ámbito, es otra cosa.
Es otra cosa, jugamos... A que queremos la desgracia del otro, en la cancha nada más. Ahora, si usted lo traslada, como dice ahí, si eso lo trasladamos todos los aspectos de la vida, ahí es donde viene la locura. La locura incluso del hincha que lo traslada a todos los aspectos de la vida. Y se pegan, se matan.
Sí.
Eso no.
Hace
no
cerca de 20 años estuvimos, una semana entera, habíamos hablado, yo había hablado con Elio Jaguaribe, el antropólogo brasileño, que decir esto, por supuesto queremos que a Brasil le vaya maravillosamente bien en todo, menos en fútbol. Y ese es el chiste.
Claro.
Sí, el punto tan sencillo como...
Deseo que pierdan todos los partidos 5-0, lo mismo que lo deseo de River.
Exactamente.
Puedo amarlos después de eso.
Pero más bien.
Sí. Inclusive sí, eso hasta por ahí nomás, porque después cuando pierden mucho queremos que vuelvan otra vez.
Queremos que no pierda por tanto.
Se van a la vena.
Ahora, si usted no es ni Brasil, ni Argentina, ni Alemania, y se mete a odiar a donde no lo llaman...
Eso es peligroso.
Ahí eso es un problema suyo.
Sí,
no
y es
suyo
peligroso.
De Alejandro Spinelli, sino de algunos otros.
Sí, que sí. Sí.
Está bien, cada uno tenga su... eso es una desgracia personal, el tener odios.
De tener odios en general.
Tercerizado.
El racismo es una desgracia para quien lo profesa. Para quien lo profesa, pobre tipo, ¿no?
Pobre,
que uno es malo por haber nacido en determinada nación... O
con determinada piel
o con determinada religión o lo que sea, ¿no? Bueno. Eso cada uno que se haga cargo, pero no hay que ser tan tremendista, no hay que creer. El pueblo brasileño no odia a los argentinos per se, sino que ejerce un odio deportivo
sin el cual
no funcionaría el Mundial.
Claro.
Sin el cual no funcionaría el Mundial.
Fíjese porque son aburridas las Olimpiadas.
Al Mundial, como decíamos el otro día, 30 equipos elegidos, claro. Porque sí, entre los mejores 700 futbolistas del mundo.
Claro.
Sería un embole.
Sí.
Bueno, entonces jugamos un rato a que nos odiamos. Si después se pasa de juego, bueno, cada cual se hace
cargo
de cómo es lo mismo el tipo que va al teatro y quiere matar o quiere desafiar a pelear al rey de Dinamarca porque, o mejor dicho, al tío porque mató al rey de Dinamarca. Bueno, cosa de es así.
Sí.
Demasiada fue poética tal vez. Chabela Mazo dice, los amo. Todas las noches me acuesto con ustedes. Bueno,
entonces,
bien está. No siempre me sucede.
Lo mismo digo.
Qué suerte ha tenido. Yanina César.
Hola.
Dice, mándenme saludos, que mi camita firme todas las noches los escucho.
Y bueno.
¿Para cuándo en Paraná? Usted había hablado de Paraná.
Sí, hay una Paraná. Atención Paraná, pero no sabemos.
Venimos diciendo Atención Paraná hace dos años.
Es el suspenso, señor. Yo quiero decirle, antes de que nos vayamos a la tanda, el 8 de julio, ya pasó, ¿no? Se inauguró a la 1 de la tarde, pero va a seguir un largo rato.
Esa es nuestra sección, ahí si hubiera sabido.
Ahí si hubiera sabido. Esta es una muestra, se la comento porque está en Valentín Gómez 4838, pero caseros.
¿Qué es eso?
Tres artes visuales. Si logra una muestra de los artistas plásticos nacionales que yo más he disfrutado y apreciado, que es Ernesto Deira, fue uno de los cuatro miembros de la nueva figuración con Jorge de la Vega, Rómulo Mathieu y Luis Felipe Noé. Ernesto Deira, que además fue el padre de un querido compañero mío, Martín Deira, si logra esta muestra retrospectiva más allá de la otra figuración. Digo, es digna de verse, pero realmente se disfrute pleno que algunos artistas plásticos dan. Así que recomiendo fervorosamente esta muestra. Valentín Gómez, 4838 Caseros, más allá de la otra figuración, Ernesto Deira.
Fantástico.
Muy bien.
Por ahí no lejos de donde era mi casa.
Uh-huh. En la UNTREF, ¿no es? Dijo en la universidad.
En la UNTREF.
¿En la universidad? Sí, sí, sí. Hermoso el edificio de la universidad también.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual, ¿qué haremos? Ah, iremos a preguntar.
Al barrio.
Bueno, los restaurantes del barrio, a ver si...
Ojo que nos conocen, preguntamos nosotros. Sí, sí, en los kioscos del barrio preguntamos.
Sí, ¿tiene platos térmicos? Sí. Pausa. Bueno,
permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tenemos a Mario Alberto Kempes en línea, Chiqui. ¿Vos te sentiste identificado con el equipo con la bandera de Mascherano en la cabeza?
Bueno, se tiene que sentir agradecido por este jugador que jugar casi durante 4 años de central. Después lo ponen como mediocampista y es el mejor de Argentina. Hay que sacarse el sombrero. Lo que pasa es que con 4 o 5 Mascherano más, quizás hubiésemos salido campeón.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El escándalo de la reventa de entradas en el Mundial de Fútbol de Brasil. Hay un informe preparado por ESPN Brasil que dicen podría complicar a varios integrantes de la delegación argentina. Luis Segura, vicepresidente primero de AFA.
Nosotros sí vendimos entradas, no prevendimos una entrada. Me hago cargo de lo que digo y yo digo que venga alguien que me diga, yo conseguí una entrada vía Luis Segura o vía Julio Grondona Hijo y me cobraron de más. Nosotros vendimos algún remanente que conseguimos para resolver el problema a la gente que había viajado sin entrada y no revendimos una entrada. El episodio yo diría que es absolutamente legal y también es inusual. Lamento haberlo hecho.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tenemos a Mario Alberto Kempes en línea, Chiqui.
¿Vos te sentiste identificado con el equipo con la bandera de Mascherano en la cabeza?
Bueno, se tiene que sentir agradecido por este jugador que jugar casi durante 4 años de central. Después lo ponen como mediocampista y es el mejor de Argentina. Hay que sacarse el sombrero. Lo que pasa es que con 4 o 5 Mascherano más, quizás hubiésemos salido campeón.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Aquí hay gente tomando mate con yerba Amanda.
Ay, qué rico. Hablaremos hoy de la legislación judía clásica, relacionada con la mujer.
Ajá.
Y algunas historias que tienen que ver con esas leyes. Empecemos diciendo, por ejemplo, que para los judíos el casamiento era un mandato de cumplimiento obligatorio. Tenías que casarte. Cuando los jóvenes salían de la adolescencia, ya tenían que elegir esposa. Ya, no después. Los talmudistas consideraban un delito el no ocuparse de la propia posteridad, porque era un ultraje, ellos decían, a la perfección del hombre, ¿no? E incluso a la majestad divina. La necesidad de acrecentar la población hizo inclusive recomendable la poligamia que subsistió en la historia del pueblo hebreo hasta el siglo IV aproximadamente de la era cristiana. Para una mujer en aquella época, estamos hablando de la época histórica, del año 1000 y pico antes de Cristo hasta la época de Cristo. Para una mujer en aquella época era un oprobio quedar soltera. Si luego de casarse la mujer resultaba estéril, entonces su desgracia era mayúscula, ¿no?
Sí.
Las leyes mosaicas, eso sí, permitían que la mujer estéril llevara una criada al lecho nupcial para que su vientre ofreciera la fecundidad de la que la mujer de la casa, la señora de la casa carecía. Y ese fue el caso de Sara cuando le pidió a Agar que concibiera un hijo de Abraham. Agar, cuyo nombre en hebreo significa la que huye, en árabe aldea y en castellano nada, vivió allá por el 1500 antes de Cristo, lo que prueba que la traducción es muy difícil, ¿sí? Más si se encara desde ese
punto de monoteísmo, ¿no?
Cuenta el cronista que Agar parece haber sido hija de un rey egipcio vencido por invasores venidos de Siria, quienes la capturaron y la vendieron a otro rey de Egipto que la tomó como doncella. Como se sabe, en Egipto había muchos reyes.
Sí.
Por empezar, no había reyes.
Claro, no es una categoría de Egipto.
Tampoco había muchos.
No,
en general había uno, cuando mucho dos.
En
casos históricos extraordinarios, pero no era el Egipto precisamente un país atomizado en pequeños principados.
De manera que
cuesta hablar de un rey egipcio derrotado por otro o algo así. Bueno, el caso es que Sara, que era esposa de Abraham, recibió una vez como obsequio del faraón, ahora sí, la posibilidad de elegir a dos doncellas, y se quedó con una, la hermosa Agar. Pero Sara era estéril, ¿no? Entonces le ofreció a Agar tomar su lugar. Mejor dicho, le ofreció a Abraham que la tomara como concubina y usara su vientre para concebir un descendiente. Ya que el Señor me hizo estéril, le dijo, te entrego a Agar para ver si por lo menos puedo prohijar a través de ella.
Hasta la oración más pía, más sagrada de una mujer despechada es tremenda. Para con Dios y para con el marido, ¿no?
Claro,
fíjese. Él me hizo estéril y vos tomás.
Sí, sí. Parece generoso, pero
Esconde un dolor ahí.
Abraham aceptó. Y Agar quedó rápidamente embarazada. Después de unos meses, Sara comenzó a sentir unos celos terribles por Agar, como ya se los dijo Doria. Y quiso echarla. Pero nació finalmente Ismael y parece que transcurridos los primeros 13 años de vida de Ismael, Sara resolvió expulsarlos a los dos al desierto, donde según la Biblia, Dios le permitió a Agar que su hijo fuera el fundador de una nación. Mejor dicho, no lo permitió, sino que lo prometió.
Lo prometió.
Mirá, este pibe va a fundar una nación. Y así fue. Tuvo Ismael una larga vida y 12 hijos, todos fueron príncipes, uh-huh. y la profecía se cumplió, por Ismael fundó la nación árabe, nada menos. Uh-huh. Y los ismaelitas fueron, a su vez, los precursores de Mahoma y el Islam.
Del Islam, nada sí, menos. Sí, sí.
O sea, recordemos que Sara finalmente engendró a sus 90 años. Y Abraham tenía 100. Bueno, según las costumbres judías respecto de las mujeres, tenemos que los hijos de una esposa, una concubina o una esclava eran igualmente legítimos. Mira, los rabinos recomendaban no tener más de 4 esposas. Como hemos dicho, la poligamia, subsistió durante mucho tiempo. Los matrimonios se concertaban sin que los novios se conocieran. Mejor.
Muy bien, bien
por un
hecho.
Lado mejor,
bien
para, hecho. Para evitar
la propia comentarios. Culpa, claro, ya está.
Las mujeres solteras permanecían en la casa paterna a la espera de que le consiguieran algún gil. Sí. Hasta la noche de bodas, el matrimonio no se consideraba completo.
Bueno,
luego. Estaban prohibidos los matrimonios entre consanguíneos o con una mujer estéril o de diferente religión. La Biblia abunda en excepciones, sin embargo, esas reglas, entre otras el caso de Moisés, cuya madre era tía de su padre. Esther se casó con el rey Asuero, que no era judío, lo marco como excepción, y Sansón con la filistea
Dalila.
Existía el divorcio, pero la iniciativa era privilegio del hombre.
Ay,
entre las pocas excepciones que posibilitaban la iniciativa de la mujer figuraban el marido loco o hediondo.
O las dos cosas.
O las dos cosas, que era lo peor, ¿no? Cuando tu marido gedía y además
molestaba. Y hacía alarde. No te vayas con ser loco.
Claro.
Sucio.
El adulterio estaba prohibido en todo el territorio.
Sí, no ves que no dejan vivir.
Pero la culpable era siempre la mujer.
Bien hecho.
No había otro adulterio que el de la mujer.
El hombre no es culpable en ningún caso, dice el tango.
Se la castigaba con la pena de muerte. Pero también se castigaba al hombre a veces. No sé en qué caso. Probablemente al cómplice.
Claro, al cómplice del adulterio, al haber que ha tomado propiedad que no le pertenece.
O también al cómplice, no solo por haber tomado parte del adulterio, sino por permitirlo, prohijarlo, una vez más uso esa palabra,
¿sí?
etc. La fornicación, discúlpela, era un delito atribuido también solamente a las mujeres. El caso de Tamar, que hemos contado acá, ¿no? Es ilustrativo. Hay que decir que era atenuante, antes de contar la historia de Tamar, había un atenuante que es que la mujer fuera bastarda, extranjera, esclava o cautiva, pues al no ser libre, podría suponerse que había sido obligada, y eso permitía reemplazar la pena de muerte por azotes. La historia de Tamar, cuyo nombre significa palmera, como sabe cualquiera, nos sitúa en el año 1400 a.C., si queremos. Según las costumbres de la época, según lo que se dice, que Judá eligió a Tamar para que fuera la esposa de Er, su primogénito, una especie de infinitivo. Ahora, Er murió muy joven, de modo que Tamar enviudó, no tenía otro remedio. Entonces Judá, el suegro de Tamar,
sí.
cumpliendo con un antiguo rito, la dio en matrimonio obligatorio a su otro hijo soltero, Onán.
¿Qué haces?
¿Qué tal? Parece que Onán
sí.
yacía alegremente con la bella Tamar, pero se negaba a procrear, por decirlo así.
A darle un plan de vivienda,
claro, pobre, porque sí. le daba no sé qué, que la tipa era su cuñada, finalmente, ¿no? Y Dios se enojó muchísimo con esto,
claro.
tanto que le quitó la vida a Onán. Con lo cual, Tamar vino a enviudar nuevamente.
Mala suerte.
Y temiendo que ocurriera otra vez lo mismo, Judá devolvió a Tamar a la casa paterna. Escúcheme, tengo a esa acá. Ya perdí dos hijos.
Sí.
Tenía otro, creo.
Si no, ya está.
¿Qué cree, que la case con el otro hijo?
¿Quiere que me case yo?
Se lo doy al viejo Tamar y listo.
Claro.
Tiempo más tarde, el que se quedó viudo fue Judá, el suegro. Murió la vieja. No. Tamar estaba con su familia, ya completamente desvinculada.
Sí, se ajena a toda la
de Judá,
sí.
Nada. Y estaba desesperada por tener un hijo. Che, qué macana, yo quería tener un hijo, se me murieron todos los maridos. Y una noche se disfrazó de prostituta.
Ajá.
Y se metió en un bailongo. Esto lo agrego yo.
Sí, sí, sí.
Quizás se puso por la calle, qué sé yo. Y en eso, ¿quién viene?
No,
chiflando por la calle. No.
Por un toscano pagado de los labios.
Judá.
Qué cosa.
Ahora.
Tamar, dijo el tipo.
Él no la reconoció a ella. Ella a él, no sé. Me parece que sí. El caso es que se refugiaron en un rincón ahí de la calle. Y bueno, fenómeno. A la hora de cobrarle, Tamar exigió una suma desproporcionada de dinero.
¿Qué rompimos, hijo de tipo?
$20,000.
Claro.
Bueno, entonces, viendo que no podría pagarle, Judá le ofreció un cabrito al que debía ir a buscar, porque, bueno, como se imaginarán ustedes, iba a andar con un cabrito
de aquí para allá.
De aquí para allá.
$20,000 un cabrito.
Pero curiosamente, Tamar aceptó, ya que
mira vos.
Un cabrito $10,000 parece una demasía.
Sabía, te daba.
Pero bueno, y aceptó. Aceptó esperarlo a que fuera a buscar el cabrito, pero le pidió como garantía un anillo de sello, un cordel y una vara. Bueno, ¿por qué no le dio el anillo de sello? Tanto el cabrito, ¿por qué quiere un cabrito? Cuando Judá regresó, la mina ya no estaba.
Y listo, te la habíamos dicho, Judá.
Después se fue, esperó 5 minutos, dijo, no viene más. Y se me quedó con
el anillo de sello,
que es mejor que un cabrito.
Que todavía hay que alimentarlo.
Como sabe cualquiera. Ella quedó embarazada.
Ajá.
Pero Judá se enteró y quiso castigarla. El castigo que correspondía era la lapidación. Pero no pudo Judá, ya que si hubiera tenido que demostrar todo lo que sucedió, el anillo y todo eso, bueno, habría tenido que reconocer su propia culpa en el tema, qué sé yo, su vergüenza, en fin, no sé por qué, pero no la denunció.
Sí, no le convenía.
Ella dio a luz a los gemelos Sera y Pérez. Pérez sería el antecesor del rey David.
Uh-huh.
Cuando algunas entidades judías se llaman Pérez,
no es por
el hijo de Pedro, sino,
por Charo, y,
claro. Sino por este Pérez. Ya para terminar con la lista, digamos que el incesto era castigado, aunque difícil de probar, ¿no? También podemos tener un ejemplo, que es el rey David, que tuvo un hijo, Amón, después de haber violado a la hermana.
Sí.
El rey David. ¿Y cómo se llamaba la hermana de David? Tamar. Probablemente en homenaje a esta Tamar, que había sido su antepasada.
Curioso, Alejandro, porque una forma de aproximación a alguna singularidad cultural podría ser, por ejemplo, juzgar una cultura o una comunidad, una etnia, por la forma en que funcionan allí, la cuestión de género. Uno podría determinar algunos factores en la historia, a ver qué pasa o qué no pasa.
Estaba pensando que la categoría siguiente es la del casamiento. Uno sabe mucho sobre una cultura cuando sabe cómo se establecen esas relaciones y esas jerarquías. Pero tan inmersos estamos en eso que nos resulta muy difícil determinar los grados de diferencia. Y fíjese qué cosa. Agar, que desembocará en nuestro ismaelismo y todo lo demás, quiere decir en hebreo la que huye y en árabe aldea, lo cual demuestra que cuando una cosa no puede ser lo contrario de la otra, es lo mismo. La que huye es la que se queda.
Ah, claro.
Deseoso es aquel que huye de su madre, lo decía Lezama Lima. Después me gustó una cosa para destacar, que es algo, una costumbre que debería recuperarse, Alejandro, y es la mujer que elige mujeres. Eso habla bien de alguien. Alguien que es capaz de prescindir de su mirada de competencia permanente, habla de una nobleza muy grande. Desde los tiempos clásicos no ha pasado. Y lo del casamiento, quizás la única solución que hay para todo esto tenga que ver justamente con que venga impuesto desde antes, con que el error siempre lo cometa otro, lo cual elimina toda cuestión sobre el divorcio,
claro,
estas cosas.
Está muy,
¿no?,
bien eso, sí, sí.
Pensaba también que esas cosas que estaban reconocidas por la ley judía, esto de que los hijos bastardos fueron reconocidos, acá llegó con el peronismo recién, ¿vio? Que hay cosas que algunas civilizaciones cuestan distinto tiempo. Pero para ir al eje de los bifes, recordaba a nuestro amigo Jean-Paul Sartre que decía: todo hombre, todo el hombre. Y de esta manera abarcaba esa dimensión. Y sin embargo, hay algún grado, alguna categoría en la cual, en cualquier sea la cultura, uno va a encontrar la misma repetición de tópicos, de lugares comunes. A menos que haga esta misma operación y la derive para otro lado. Porque la mujer puede ser la misma mujer de la que se hable entre babilonios, asirios, judíos, musulmanes, cristianos. Pero una mujer, eso es otra cosa. La diferencia no está en la, sino en una mujer.
Y una mujer es el nombre de una famosa canción que vamos a escuchar ahora. Sí. Y yo quiero saludar a mi amigo el Gordo Joseph, que cantó, y él no se acuerda, esta canción cuando fuimos a cenar una noche después de haber egresado.
Oh.
Y la contó probablemente mal, pero con una gran dignidad, ahí está la palabra.
Está,
y a mí me gustó oírlo cantar, me pareció que había cantado bien. Y no se lo dije nunca, así que se lo digo esta noche.
Está,
qué bien cantaste aquella noche, Gordo Joseph. Hoy escucharemos a Carlos Cuevas, ¿mm?, cantando este bolero que era muy, pero muy famoso.
Sí, claro.
Y que se llama justamente Una Mujer.
Adelante. Se lo van a conocer, adelante.
Es cual flor que no esparce su aroma, como un lirio que no sabe arder. La pasión es un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví como en sombras, dormido, sin tener la más leve emoción. Una vez me dijeron: te quiero, y esa voz mi letargo quebró. Hoy me aferro a la vida, hoy mi alma comienza a vivir. puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor para ser una debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor para ser una
Era Carlos Cuevas, en La Venganza Será Terrible, una mujer.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, corazón de campeones. Los héroes argentinos que se jugaron la vida en el Maracaná por la Copa del Mundo en una final peleadísima contra Alemania. Entregamos todo. Mascherano, el líder de un equipo que hizo vibrar a los argentinos hasta el último segundo. Además, fotos exclusivas de Beckham y todos los famosos de la hinchada VIP de la selección. Gente.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Me gustaría preguntarle a Manuel Charro, que tiene 20 años, que es estudiante. ¿Qué te inspiró esta carta? Y sobre todo, en un país que le cuesta tanto decir gracias.
Terminó el partido y nadie estaba llorando, pero había un silencio en la casa que era increíble. Y a un amigo le dije, Santi, voy a escribir una carta a la selección. ¿Me ayudás a que se difunda un poco? Me responde por WhatsApp algo así como riendo y me dice, bueno, dale, yo te banco. De repente empezaban a caer los retweets, la gente que me felicitaba, gente que me decía, yo tengo hijos que deben empezar igual que vos, y la verdad es que es muy raro lo que me está pasando, nunca me había pasado una cosa así.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Dorio entrenando para los Juegos Olímpicos.
Yes, sir.
Señoras, señores,
oh, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame para el circo.
Sí.
Nuestra habitual sección dedicada a los circos.
Sí, señor.
Vamos a dar incluso, vamos a dar una lista de todos los espectáculos,
sí,
de circo que hay, a donde usted, señora, puede llevar a su hijo. ¿Eh?
Sí, claro. Y dejarlo.
Pero es que se ríe, ¿sí?
No, es simpático, soy simpático. Trabajo de simpático en la radio.
Sí.
Y me dijeron que tenía que reírme muchas veces.
Bueno, está bien.
Lo confundí con alguien, pero no. Bien.
¿Qué, para saber qué es
circo,
un circo.
Vamos a aclarar una cosa clave.
Sí, buenas tardes.
Circo, no, claro, tiene que ser en carpa. No me venga con que hay circo,
no, claro,
adentro circo, de un local.
En el teatro tal, un circo,
no,
sin mujer desnuda.
No,
eso no es un circo.
Es otra cosa que le puedo
un
decir
circo para
es.
Mí, primero tiene que tener animal.
Animal,
no,
señor.
Animal, señor. Tigres que se morfan al domador.
Sí.
Elefantes que pisan a la gente. Todo
payaso eso. Disfrazado de oso o al revés.
No, ahora está muy mal visto el circo con animales.
El circo está muy, muy mal visto.
Sí, siempre. En general. Pero el circo con animales ya
es peor.
Es una etapa superada.
Peor que si fuera con seres humanos.
No circo hay y animal son sinónimos en algunas lenguas, ¿sabe usted?
Sí, sí, en japonés, por ejemplo.
Claro. Japonés
al que... menos para mí.
Ah, bueno.
¿Usted yo japonés? Oigo decir circo y da lo mismo que si dijeran animal.
Sí. Bueno, no es lo mismo.
Circo.
Bueno, ¿qué circos hay? ¿Cuál es el mejor circo de todos?
Bueno, no sé si dar nombres.
Sí, cómo no, el Barnum, señor. No. Barnum, nosotros desde 1878.
No, pero ya no
estamos mal, ¿no?
Todo.
Yo me parecía que estábamos medio mal.
No, ahora están estos que montaron la carpa acá en Vicente López, los del Cirque du Soleil.
Perdón
que les digo estos, ¿no?
Yo pensé que las cosas más...
¿Estos que montaron qué? Perdón.
Montaron la carpa.
Claro, porque no hay más animales.
No hay más animales y montan las carpas,
claro,
ahora, qué feo.
Ya no, uno no puede montar nada.
Las carpas son animales también, ojo, no serán domadores
¿y
de
qué
carpas.
¿Qué hay ahí, por ejemplo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería invitar a mi novia a ir al circo de ese que dice usted.
El Cirque du Soleil.
¿Y qué hay? ¿Equilibrista?
Sí, hay equilibristas.
¿Payaso?
Momento. ¿Cómo? A mí, tráteme bien.
Igual, lo que hay es un concepto.
No, es un concepto. A mí me gustan
animales.
Más los equilibristas que los conceptos. No voy a ir a un circo. ¿Qué concepto?
Voy a la facultad a ver cómo actúan las ecuyeres después.
Bueno, pero todos construyen un concepto.
No, dígame qué hay. Vamos, no aquí.
Hay contorsionistas.
Momentito que estoy anotando. Contorsionistas.
Oh, que se doblan, de a muchos se doblan, ¿eh?
Yo lo vi eso, ¿eh?
Se doblan de a muchos.
Sí.
No entiendo cómo se dobla uno de a muchos.
Por ejemplo, usted se agacha.
No juego más.
¿Tiene que ser así o...?
No, digo...
¿O hay entradas más caras?
Ese es el gallinero.
No, señor, se forma una coreografía entre muchos cuerpos humanos.
Ah, que sí, sí.
Se va armando otra anatomía, una terceridad, le decimos en el circo.
Una terceridad.
Bueno, ese no me gustó.
La de lo
¿qué
mismo,
otra cosa sí. tiene?
Después están los equilibristas. A veces son los mismos, ojo.
Pero yo soy muy fisonomista.
Sí, yo lo saco
enseguida. Seguirá me doy cuenta si el hombre bala es el mismo que me vendió la entrada.
No, ¿qué pasa? Vos reíste, pero pasa.
Pero claro, en los circos más humildes...
No, yo no quiero circos humildes, quiero este.
Bueno, este está bien, pero a veces hacen más de un papel. Quizás hay un payaso
que
también es equilibrista, porque el payaso... ¿Qué sabe hacer un payaso?
Nada.
Equilibrio.
Escúcheme.
No, algunas gracias.
De nada, señor.
Y algunas las puede hacer...
En el aire.
Claro, haciendo equilibrio, por ejemplo.
Entonces vuela, claro.
No, ya sé lo que dice usted, pero estamos... Usted no me quiere dar información, me parece.
No, pero ¿cómo que no le quiere dar información? Le estoy diciendo que...
Volvamos al comienzo. ¿Qué animal? ¿Caballos hay?
No hay animales.
¿Y la equilibrista, la cuyera, en qué, encima de qué va? ¿De un caballo?
No, una moto.
Una moto, claro. Para no torturar los artefactos.
Hay sí, malabaristas.
Ay.
Que
el 9 de julio también.
Con bolas de fuego.
Ah,
qué peligro, ¿eh?
Con clavas.
Peor. Peor todavía. Tira... Sobre llovido mojado. Encima las clavan.
No, pero...
La bola de fuego.
Se las tiran los unos a los otros.
Sí, porque son muy, muy rígidos en su...
No, hay grupos de malabaristas que los van tirando.
Hay que se equivoca, ¿no?
El tipo que salta
y van sumando más cantidad de objetos de clava, por ejemplo, o de
bolas
de
fuego. ¿Hasta cuántos objetos puede uno hacer equilibrio?
¿Hasta cuántos objetos se clavan?
Sí. Mire, en verdad es sorpresa el espectáculo, pero se lo adelanto por ser usted que es periodista, sí, claro, de la radio. Estamos trabajando con 62 objetos.
No. 62 objetos en escena.
Uno atrás del otro, ¿no?
No, todos en el mismo momento,
claro,
en el aire.
Si no, no tendría gracia.
Ah, claro.
Hay un momento que está el tipo y 62 cosas volando.
Oh, qué notable, ¿eh? Bueno, otro...
¿Sargasabre lo tiene?
No, ¿cómo ya está?
Sí,
ya,
lo vi. Ya me lo contó, entonces ¿para qué lo voy a ver?
Claro. Ahora, usted que dice, ya lo vi. No sé si se está haciendo en los circos en la actualidad. Sí. Pero antes le sacaban una foto... La gente al circo.
Eso es el departamento de policía.
No, a usted público. Y después se la daban en una especie de mirador de contraluz.
Qué gran idea, ¿eh? Sí.
De caleidoscopio. Yo lo que más recuerdo del circo, imagínese los circos que me llevaban.
Es el artefacto.
Es ese artefacto.
Sí, como se ve, los circos cada vez evolucionan más. Una gran tecnología, imagínese una foto de uno en un visor.
¡Qué lindo! Para hacer un llavero.
Hubo una yo que tenía 15 años, un campeonato de fútbol.
Eso y el piso de aserrín.
Aserrín, claro.
Sí, sí.
Porque nosotros, este no le dije el detalle, nosotros montamos la carpa.
Ajá. Y dale con la...
Ahí donde el municipio nos dé un terreno.
Es un baldío, claro.
Que es de otra persona.
No, no es de una persona, es un lugar municipal. ¿Usted tiene un descampado? Nosotros vamos, montamos ahí.
Sí, yo tengo un descampado, pero es en la ruta 3, kilómetro 104.
Ah, de para adentro.
Claro, es. Y para adentro de la ruta son como 25 cuadros.
Claro.
Ah, bueno, pero entonces no está a la vista de la gente.
Es bueno, ¿qué querés? ¿Un descampado en Corriente y Esmeralda?
No, bueno, pero digo, es muy difícil. ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay!
Sí. Es muy difícil de acceder a ellos.
¿Magos? ¿Cómo viene la mano por ahí? Porque yo me acuerdo que los magos eran decisivos.
Ah, sí, sí.
Magos, tenemos y... Con grandes trucos.
Oh, sí, qué trucos.
¿Y cómo son los grandes trucos?
Y, por ejemplo, cortan a una mina la parte en dos.
¿Quién no lo
¿Y
hace,
los pequeños qué?
La cortan su
una paloma.
La cortan en Julián.
La cortan en cubito.
Ah, a los animales ya no nos maltratan, pero las mujeres sí.
Claro. Sí, ¿desde cuándo
es todo truco, señor? Estamos hablando de trucos.
Ah.
Vamos.
Con razón.
¿A dónde?
Y no hay tipos así que...
Forzudos.
Ponerles que nadan en un lugar.
¿Que nadan?
Sí, abajo el agua y...
Que hacen pruebas de resistencia.
Claro, a ver quién aguanta sin respirar, como Houdini.
Claro.
Ah, bueno, sí, de esos tenemos uno que camina sobre las brasas.
Ah, pero eso... Yo fuimos el otro día, ¿te acordás, viejo? Claro. Era una ordalía.
Sí.
Y lo hacíamos
uno,
no sé qué, de qué secta.
No, no, pero eso es otra
cosa. Los tipos caminaban arriba de las brasas y...
Otra que bola de fuego.
No se quemaban. Pero eso tenías que creer.
Si no crees, te
quemás. Si no crees, te quemás.
Sí.
No, no es una cuestión de creer.
Eso
sí
es fácil, me dijo el médico a mí.
Sí. No, ¿qué médico le dijo eso?
Yo, un día que yo me quemé. Sí. Estaba haciendo una sangua en pata y me quemé. Y el médico me miró la herida, me dio un poco de pomada.
Quemapom.
Quemapom. Y me dice, usted se quemó porque no cree.
¿Cómo va a ser ese?
Si usted fuera un hombre de fe, no se hubiera quemado. Acá dice, muchos de mis pacientes caminan sobre las brasas y como creen, no se quema. Después son mis pacientes por otra cosa.
Claro. Ah, bueno, entonces... ¿Y qué sabe el médico de eso, señor?
¿Cómo que sabe? Él es el que trata las quemaduras, un dermatólogo.
Pero un dermatólogo le dice eso.
Se dice en quemaduras de pie.
Claro.
Y sabe que de cada 100 personas que se queman el pie van a verlo, las 100 son no creyentes.
Claro, señor. No puede ser, señor.
Si no...
Me llama la atención que un dermatólogo hable así, la verdad.
Bueno,
que
¿hay no dermatólogos entonces en el circo este? No,
no hay dermatólogo, señor.
Me parecía.
Pero sí,
qué mal, porque...
Y nadie se quema, ¿para qué va a ver?
Claro.
El tipo que camina sobre las brasas,
¿sí?,
es el mismo que aguanta toda una función abajo del agua.
¿Qué es el obrero? ¿Viene a ser? ¿Cómo
nosotros
es?
Lo
es un pez.
No, usted es el fakir. No lo va a
entra. Bueno, algunos le llaman fakir.
Ah, sí. Pero no.
En verdad hay un truco en eso. Yo no le voy a decir todo, señor.
¿Cuál es el truco?
Está diciendo demasiado, ¿eh? Sí. Mire cuánta gente se está yendo.
El de la brasa ya lo aprendí. Hay que creer y no te quemas. ¿Y el de los clavos cómo es?
No, el de la cama de clavos, dice usted.
Ah, como sabía, sí.
Sí, la cama de clavos también. Pero eso lo hacen...
Vi el corto por televisión.
¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué le pareció?
No lo entendí.
¿Cómo no lo entendió?
Porque todo cortan. Aparece un tipo andando en una bicicleta de una rueda.
Claro.
Si me permite el oxímoron.
Sí.
El otro que se tira al agua. Por eso le pregunté.
Claro,
el otro que pone cara así, que dice algo gracioso. Pero todo cortado un segundo. No entiendo así yo.
Y bueno, pero...
Parece el Mundial.
No, bueno.
Escúcheme.
¿Vio la transmisión en el Mundial?
No,
segundo, un imbécil pintado gritando. Otro segundo de juego... Otro tipo con la mano en la nariz.
No, lo que vi varios segundos del partido es el Cristo Redentor con el sol atrás.
También ese es otro.
En una jugada importante.
Tenemos una
fotito. De fútbol un poquito.
Escúcheme, ese que se sube hasta la carpa, hasta el medio de la carpa del circo y se tira y cae en un baldecito de agua.
Sí, sí, bueno, clavadistas, el gran clavadista.
Así me llamaban en el pueblo.
Pero ahí se la pasan usando ese verbo.
No, bueno. Es que el circo es asombro.
Ah, me asombro, bueno, pero ya tanto sí, clavado, pero... ya no me asombro. Lo mismo que ese, ¿cómo se llama? El bola de fuego, ¿cómo es?
Sí. No es bola de fuego,
sí. Es bola de fuego.
Es malabarista, dice usted que tira las clavas.
Claro, que tira las clavas.
Sí, bueno.
¿Cómo no la va a clavar?
Sí, este es otro. Son de la misma familia, pues una familia.
Ah, sí, una familia. Todos, ¿cómo se llaman? Soleil. Sí, es el circo de Soleil.
Claro.
No, esa es una compañía internacional que nosotros también tomamos...
No son parientes, ¿no?
Esos... ¿Ustedes son artistas de circo?
Éramos simplemente espectadores, pero ya que me reconoció...
Bueno, usted puede hacer un casting, estamos buscando talentos en todo el mundo.
No, qué lástima.
Por ejemplo, si usted se sabe mover en la,
sí,
en la tela, ¿vio la tela esa que cuelga?
Ah, sí, sí, rompiendo trapos.
Tiene un nombre, es la danza, sí, aérea, pero que se, sí, hace con una tela.
Yo tengo, es Raúl. ¿Cómo le va?
Raúl Tela.
Bueno, nosotros estamos buscando nuevas figuras para la tela.
¿Para la tele?
Para la tela. Para la tela.
Qué lindo.
Y bueno, nos gustaría ver...
La fe.
La agencia Tela.
Nos gustaría ver... ¿Con qué nos puede sorprender?
Bueno, mire, yo vi todos estos palitos.
Sí.
Arriba le pongo un plato y lo hago dar vuelta.
Ahí está.
Ah, los palitos.
Después pongo otro, después pongo otro. Cuando llego a la punta, agarro y vuelvo porque se me está por caer el primero.
Sí.
Y así, ad nauseam.
Pero eso de los platitos. De los platitos chinos ya se hizo muchas veces. ¿No?
Así
no
puedo saber.
No es.
El que vio un circo los vio todos.
Lo lindo era domar tigres y leones, señor, eso.
Claro. No, pero eso es que los tigres esos de los circos, pobres, sí, eran más inofensivos, sí,
no
que
eran
canario.
Tigres, buenas tardes. Disculpe que me meta en esta conversación.
Sí.
Pero eran o personas disfrazadas.
¿Personas? Eso sale muy,
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Pero se nota cuando están...
O disfrazado. Gatos bajo lentes de aumento.
No. ¿Dónde estaban puestos los lentes?
Acá,
en el... Ah, en la jaula, alrededor de la jaula, señor.
¿Y no se notaba cuando se mueve el gato?
Sí, por eso fracasó.
Además, pobre, le dan con el seguidor, con la luz fuerte, y lo queman al gato, porque, sí, le hace el efecto lupa.
Así murieron varios, sí.
Sí. No, qué horror, señor. No, el animal no está en el circo, ya le dije.
Bueno, ya fue, pero el señor está empecinado.
Yo estoy empecinado con el terrado, pero...
Bueno, ¿qué otro número tiene? Porque me parece... ¿Qué otras cosas así nuevas hay que no parecen de circo? Son esas cosas muy aburridas, pero muy elegantes.
¿Cómo muy aburridas?
Pues yo voy a ir con, sí, mi novia, quiero ver cosas así muy chic.
Bueno, está el están los mimos.
Ah, sí,
con mi novia. Deme la última fila.
No, tenemos teatro. Tenemos un cuerpo de mimos.
Sí, mi novia, sí, también.
Que está formado por los mejores mimos, mire,
por ejemplo,
de toda Europa del Este.
¿Sí?
Trajimos uno por uno. Veo que hay escuelas de mimos en Europa.
Sí, sí. Si no hay nada, no hay otra
la
cosa.
La gente es muy expresiva.
Los mejores mimos los mejores mimos eslovenos
Ah, los lobos
pequeños. Es un desafío pronunciar, sí. Mimos eslovenos.
Mimos eslovenos.
Los tenemos nosotros en el circo.
Qué lindo.
Se ha quedado sola Eslovenia.
Sí, sí, sí. Y cuando usted va entrando, se va acomodando en las localidades.
Sí, viene el mimo y me quiere pegar.
No, ahí están, ya están sentados algunos. Usted no sabe quiénes son.
Sí, yo siempre sé quiénes son los mimos. Tienes cuidado.
Al rato se va dando cuenta, cuando usted le pregunta algo, le hace una pregunta.
¿Cómo le voy a preguntar? Ni loco le preguntaría nada. Yo no le pregunto a las personas cuál es un cualunque.
No, pero
le voy a preguntar a un mimo. ¿Qué le voy a preguntar?
No, surge las preguntas. Dice, esta es la fila...
¿Cuál es la puerta? A mí, ¿sabe qué? Me despierta un poco de violencia que no me contesten. Yo agarro un tipo y pregunto, te dije cuál es la puerta, loco.
No, bueno, pero usted viene, usted va a ir a ver una... Va a haber una función, se entrega al espectáculo desde que comienza, sí.
Y él no, claro.
El ¿Y ritual. Los payasos qué se hacen entre sí?
¿Cómo que se hacen?
Claro.
Eso que sí. Se pegan.
Se empujan, todo eso.
No, eso no está más. El payaso que le pega una cachita.
Y ahora se tratan bien, ¿no?
Claro, ahora se dan la mano.
Se dan la mano, sacan banderas de Greenpeace.
No, señor.
¿El circo de Moscú no viene más, señor?
Ah, no.
El circo de Moscú hace rato que no viene.
Somos nosotros.
Somos nosotros.
Ah, ustedes son
el de Soleil. El año pasado éramos el de Moscú. Ahora somos el de Soleil. Mañana, el año que viene, hermano Rivero.
Pero ¿cómo es?
Somos un grupo así. Nos cambiamos el uniforme, cambiamos algunos números.
En la lengua,
y cambiamos de lugar.
Pero no son auténticos.
Este año en Vicente López y así.
Sí, Bancalari.
¿No ve que usted sabe que este Circo de Soleil está también en este mismo momento en Chile?
Claro, porque hay muchas compañías.
¿Cómo es? ¿Bilocación o impudicia?
¿Cuántos soles ves en el cielo?
Bueno, hay muchos elencos y muchos espectáculos.
Por eso mismo le digo, así como hay muchos que son el Circo de Soleil,
sí,
nosotros somos unos que somos muchos circos.
Ahí está. Nombre un circo famoso.
El de los hermanos...
Uno es muchos y muchos son uno.
Ahí está. Como los mosqueteros, pero parecido.
Bueno.
Son dos trampas diferentes.
Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes en dónde están ahora? ¿Dónde se están presentando?
Nosotros en tanto a qué. ¿En tanto qué?
Claro. ¿Y en tanto circo...?
Sarrazani.
No estamos. No estamos en ninguna parte, en la historia.
Claro,
señor. En el Circo de Soleil, como dije usted,
sí,
estamos en
Vicente López. Claro.
Muy bien.
Pero entonces son ustedes, pero no son el auténtico. Pero no son el auténtico.
Pero no los conocí. Todos y ninguno somos el auténtico.
No, me llama la atención que porque hasta hace un rato...
¿Cómo le va a llamar la atención?
Sí, me llama la atención.
Todavía no empezamos a actuar, despide. Ahí se va a asombrar.
Porque yo estaba trabajando en el Cirque du Soleil.
Ajá.
Y sin embargo, a ustedes no los he visto.
¿Cuál era? ¿El hombre bala? ¿No era usted?
No, señor.
Por eso lo cambiábamos cada noche.
¿Usted es bolas de fuego? No.
Yo hago...
A mí me pareció cuando lo vi venir.
Cuando lo vi caminar, yo también dije...
Yo hago el personaje de las sombras. No se me ve.
Ah,
no se me ve.
¿A dónde estás?
Ahí, si ustedes ven el espectáculo,
sí.
Se mueven, ocurren cosas,
sí, siempre,
inexplicables, claro. Sí. Y bueno, son movidas por mí.
¿Cómo cosas inexplicables? ¿Cómo qué?
Como por ejemplo...
Todo es burdamente explicable.
Claro, es más...
Bueno, sí, no, pero no se lo voy a explicar yo, que tengo los trucos de esto.
¿Por qué me va a explicar? ¿Qué trucos?
El truco es mover algo de oscura, señor, eso lo hago yo.
Cosas que vuelan por el aire, por ejemplo, cometas, en plena función.
Soborno,
sí,
claro.
Con razón.
Sí. En la oscuridad,
sí, sí.
La cometa, es toda una truca.
¿A quiénes, por ejemplo? Al lanzador de cuchillos. Te le da una cometa para que no lo ensarte.
No, señor. Bueno, y están los que hacen la pirámide humana. Esa, cierra el espectáculo... Sí.
Ajá.
Con la gran pirámide humana que invitamos
a falta de puerta.
Invitamos a niños a participar.
Claro, porque si para la parte de arriba.
Para claro que si se quieren subir a parte de la pirámide.
Sí.
Pero nosotros
no iba a entrar. Pero ahora que me habló de la pirámide humana.
No le digo.
Sí, sí. ¿Y cuántas personas calcula usted que configuran esa pirámide humana como UD la nombra?
84.
84, me llama mucho la atención el número.
El número está bien, sí, el número está bien. El número está muy bien.
Se ve que este hombre sabe de pirámides.
Sí, sí, sí.
84, tenemos. Y arriba de todo.
Sí, un niño.
Se despliega, sí, pero despliega
Yo iba a entregar un
el bandera de Greenpeace.
No, bueno. Un cartel del circo que nos identifica con un mensaje.
Ajá, qué bien.
Pero lo tiene que ver.
No puede ser muy ancho ese cartel.
No, ni muy largo tampoco.
El ápice de la pirámide es un punto.
Sí.
Este.
Sí.
Y el niño mucho
tampoco. No, pero el cartel lo tiene con un palo que se lo vamos pasando.
Aquí, ¿por dónde?
¿Cómo por dónde, señor?
Por el medio.
De un nivel a otro le van pasando.
Ah, el palo.
El palo. Con el cartel puesto.
No, que no, niño... Eso es lo que más me...
Sí, a mí me llama la atención. Sí.
La pirámide humana no tanto, pero un palo que lo vayan pasando para arriba. Hace muchísimo que no veo eso desde ayer.
Y el niño no llora que está solo ahí arriba, pobrecito. ¿Es de ustedes o
no? No, señor. No,
mirá si el niño se pone a llorar.
O peor.
Debe ser el hijo de una que está en la pirámide.
Sí, una de las escuyeres, yo la vi.
No, está todo el personal del circo está ahí.
Ah, sí, eso sí. Incluso algunos vigilantes de la cuadra, porque tenían engripados a algunos tipos y lo pusieron a... Bueno, nosotros hemos puesto bomberos.
Sí, hemos tenido bomberos.
Haciendo una especie de pirámide humana en lo que me costó el amor del agua. Venían los bomberos, en serio, a hacer ese número y calculábamos todo que si hubiera habido un incendio en el lugar de donde provenían, que no quiero decir.
No, por favor. Iban a tener que salir corriendo.
Claro, deben salir corriendo y deshacer la pirámide humana.
Por eso, como decir que eso les dejaron otros ahí.
Bueno, me imagino que las entradas serán convenientemente caras, ¿no?
Sí, por supuesto, las entradas.
Pero, ¿los asientos cómo son?
¿Asientos?
Así nomás, de madera, como la
casa
de
Madero,
o...
No, de butaca.
O butacas así en canfinflera.
Butaca tipo cine. No, es un símil butaca.
O sea, la parte de arriba.
Butaca es una porquería.
Sí,
claro. Ya una butaca es una porquería, calcule. Algo que ni siquiera alcanza a ser butaca.
Reposeras, por lo menos, son para...
Símil butaca.
Si me decís símil cheslón.
Claro.
Bueno, fenómeno. Pero no, símil butaca.
Símil butaca.
Símil taburete.
Mire, es un... Es un dispositivo.
Sí,
una silla es un dispositivo, silla, si bien se mira, sí.
Un dispositivo plegable de plástico con respaldo y base.
Con respaldo del banco del sol de él.
Para
el paraguas. No.
No, en eso consiste nuestro símil butaca. Pero eso es lo de menos, señor. Usted va a ver los asientos.
Dura 6 horas el espectáculo.
Bueno,
eso es lo que me desalienta. No hay ninguna función de circo que dure 45 minutos. Pues yo tengo que ir con mi novia porque se le ocurrió a ella.
Bueno, pero...
Yo a los 15 minutos ya me empiezo
a poner... Sí, ya.
No, usted va a ver que el espectáculo nuestro se le va a hacer corto.
Y hay músicos.
Todos
también
nos piden más cuando...
yo no.
Quiero probarlo a saber qué.
Hacemos, tenemos muchos bices programados.
¿Muchos bices?
Muchos
bices. Claro, son patobicas.
Se conocen tanto
andamio. Y hacen muchos bices.
No, señor, bices. Hacemos y nos piden otra.
¿En qué sentido?
¿Qué?
Otra gracia, otra muestra de talento, circense.
Sí, le gritan.
Y entonces nosotros volvemos a salir.
Sí, pero a mí me han dicho que ustedes salen aunque nadie les pida.
Sí, totalmente.
Bueno, ya está armado eso así.
La gente no tiene más remedio que aplaudir, entra, salen, son siempre otra. Yo le digo, yo he trabajado en muchos escenarios, nadie jamás me pidió otra. ¿Cuánto hace que trabajamos nosotros aquí?
Y mucho,
muchos años.
Sí.
¿Termina el programa? ¿Alguna vez alguien le pidió otra a usted?
No.
Bueno, no, pero...
¿Muestra de talento circense? No, nadie.
Pero porque hay un horario en la radio.
Termina el programa
y ya están
se adonzonan en estampida en la puerta. No le alcanza las patas para rajar.
El circo es la otra, me dijeron a mí el otro día.
Bueno, no, nosotros sí. Y a veces seguimos, el espectáculo concluyó. Y cuando la gente va saliendo afuera,
ahí no la dejan,
estamos nosotros otra vez.
Y la
haciendo otro número.
¿Cómo? Y afuera no, afuera no vale.
Sí, ya afuera.
Bueno, no importa.
Como para despedirnos.
Y la siguen hasta la casa y le siguen haciendo.
No, en la casa ya no, señor.
Bueno,
unos metros más.
Hábleme de dónde han triunfado. Son todos extranjeros, me imagino.
Sí, espero que
yo no
sí,
voy a ir a un circo.
No, hay de todos los países de muchos
del
países.
Mismo.
No, de todos no. De muchos países del mundo.
Ah, qué buena categoría.
Sí, inclusive... de aquí hay uno que es oyente del programa, que conozco que trabaja ahí.
¿Ah, sí?
Mandamos saludos.
No creo, no le
bueno,
creo,
mandamos saludos a todos nuestros amigos.
Que están ahora trabajando
que están ahora,
en este momento.
En la función, en este momento.
Sí, qué lindo.
Cumpliendo con etcétera, etcétera. Conectamos directamente con el circo.
Atención.
Du Soleil. Bueno.
Y a saltar, ¿eh?
A continuación.
Toca el tambor.
A continuación, el tragasable francés. François Le Sensible.
¡Salud!
Bonsoir, mesdames, bonsoir.
Bonsoir. Voilà.
Voilà.
Voilà. Voilà les sables.
Ah, les sables.
Oui.
L'arena.
L'arena. Oui. Voilà la mer. Le sable, la mer.
Mon sable.
Oui.
Mon bouche.
La bouche de monsieur. Oui.
Maintenant,
il va déglutir.
Alors, je mangerai.
Il mangera le sable.
Le sable.
Tout complet. Oh, amigo.
Monsieur le... Le tambour,
oui,
s'il vous plaît.
Faites attention, hein.
Aïe.
Il a très galton.
Ahora hay que sacarlo. Ahora hay que sacarlo.
No hable, por favor. Sí.
¿Puede decirnos algo?
No, tiene empuñadura en los dientes, señor.
¿Qué?
Que se traga una paloma, parece.
¿Esto es suyo?
¿Qué? Número extraordinario.
Una maravilla.
¿Qué era lo que tenía pinchado en el sable?
Y alguna
recuerdo de Constantinopla.
¡Qué hermoso!
Bueno.
¡Qué número! Bueno,
sí, pero...
no tenemos permitido conectar más. Claro. Era una muestra gratis.
Sí, esa es la exclusividad.
Claro.
Para
mencionando ese número momento. Tienen descuento de otros números, sí. Reciben menos, ¿no?
Usted dice, en la puerta del teatro, escuchamos en Radio del Plata al tragasable.
Francés, sí.
Francés, y con eso le hacen un descuento.
Claro.
Sí, del 2%.
Tiene que decir la palabra tragasable.
Sí.
Y sería sí.
Sin reírse.
Sin reírse, sí. Si bueno, no, no vale.
Qué extraordinario, ¿eh? Sí. Bueno, me encantó. Me encantó
ya estamos yendo para allá. ¿Eh?
Sí, ¿cuánto sale las entradas? No nos dijo eso.
Y vale mucho.
No, eso no decirnos nada.
Por favor, no querés venderlo, no nos vendrá.
Podemos
como
incluso utilizar los muchos programas que tiene esta emisora.
Sí, claro.
Para regalar entradas.
Sí, podría ser. Vale más de 1,000 pesos.
¿Qué? ¿1,000 pesos cuántas entradas? 100.
¿1,000 pesos?
Sí.
¿Y qué te dan con la entrada de un auto?
¿Qué es eso? Yo de Swiss Medical.
Sí, señores, son espectáculos internacionales.
Oh, sí.
Ah, oh, claro. Te
pasa con vos, loco.
Sí, no, tome 2,000 entonces. Sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hace tiempo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio a las 21 horas a Hugo Rivas, Julio Pane y Hernán Cucuza Castielo en el ciclo de Grandes Maestros. En vivo, los jueves 3 y 10 de julio, Pane, Rivas y Castielo junto a Sandra Luna y los jueves 17 y 24 de julio junto a Guillermo Fernández y César Angeleri. Todos los jueves de julio en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Claudio Gunialli, el ayudante de campo de Alejandro Sabella. ¿Qué es lo que aprendiste en el Mundial que más valoras?
Que esos ídolos futbolísticos ganadores de Champions vienen a la selección y son pibes de barrio, con el hambre de gloria y la humildad de un pibe de barrio. Se olvidan que son campeones de Europa, campeones del mundo con sus clubes y vienen a ponerse a disposición de gente de trabajo. trabajo. Un agradecimiento hacia su humildad. Mascherano determinante. Y Di María es uno de los jugadores distintos que tiene esta selección y se lesionó en el mejor momento. En el mejor momento de él y en el mejor momento de la selección. Que es un pibe de oro, que es para quererlo toda la vida.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien, tenemos mensajes de presentes y oyentes y esas cosas. Aquí Mariano de Córdoba se limita a mandarle un abrazo y pedirle una canción. Pero en cambio, Claudia dice, aguante con un fervor excesivo, así, aguante la Bienal de Esculturas de Resistencia. Aguante. Viene en representación de tus fanáticos chaqueños, Alejandro.
Pero bueno.
En especial de Tato Bianucci, que te siguió hasta cuando vivió en Italia. Lo siguió usted cuando vivía él en Italia, no, Claudia. Y agrega en un postscriptum, es una enorme emoción descubrir que Gorriti, entre Rabinén y Arévalo, existe.
Fantástico.
Aquí Lautaro de Neuquén dice, Alejandro, escucharte a vos es como verlo jugar a Messi. Sos el 10 de la prosa. Un saludo para Bruno. Un gran amigo de Neuquén, dice aquí Lautaro.
Escúcheme, cuénteme, yo me quedé con las ganas de lo del circo. ¿Usted tiene un amigo llamado Luis Piedraíta?
Exactamente, viene Piedraíta.
Sí, bueno, guarda que ahí viene.
Ahora no más, ¿eh?
Es el eslogan.
Guarda que ahí viene Piedraíta.
Mire, si usted está en Buenos Aires...
Ahora sí.
No, no quiere ir al circo de Soleil.
Sí.
¡Hola, amigos!
Dios ha creado el mundo en 7 días.
Y se nota.
Y se nota.
Dice Piedraíta. No, si estás en Buenos Aires, es 1 y 9 de agosto, va a estar en el Teatro Maipo.
Esas son fechas, 1 de agosto y 9 de
sí,
agosto.
Sí, en Buenos Aires, no es estás en Buenos Aires. Ahora, si no vivís en Buenos Aires, por ejemplo, si vivís en Rosario,
¿qué tal?
Va a estar el 2 de agosto ahí, Piedraíta. Eso va a ser en Plataforma Labardén.
Sí.
En cambio, si vivís en Mar del Plata...
También vivo, yo vivo en todas partes, sí.
Bien, ahí se va a presentar el 8 de agosto, Luis Piedraíta, en el Teatro Radio City.
Prepárense el 7, que el 8 actúa Piedraíta.
Para Buenos Aires las entradas están en plateanet.com.
En venta. Sí, ¿ya me va el sordo, le parece?
Sí, un momentito, por favor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Bienvenido, maestro. Lo vemos solo, ¿qué le pasa? Está solo.
Anda,
solo.
El trío sin nombre está...
como su nombre lo indica.
Sí, en distintos hospitales de esa capital.
Salieron muy lesionados. Le piden aquí para Lady Tabina los ejes de mi carreta.
Ajá. Bueno. Vamos a tocar los ejes de mi carreta. Thank you.
porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Bravo, maestro. Mire, si usted se toma una lancha y llega hasta la isla Martín García, va a encontrar en condiciones inmejorables de conservación un teatrito. En ese teatrito
había una chica,
sí, sí, que está perfecto, es llamada Susana Maizani, que un día compuso un tema titulado Pero yo sé, que le pide la gente.
Ajá, y dice:
llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy pues en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bien, maestro. Bueno, nos vamos acercando al final de esta noche. Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Miriam Makeba en los estudios. ¿Eh?
Atención, ah, sí, claro. Sí, sí. La del famoso
Paca. La inventora del programa para niños de África. Bueno, ¿tiene ganas de hacerse Tristeza Criolla, por ejemplo?
Para las turcas de José Ingeniero, que lo han pedido el otro día.
En el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas, zapateando un marambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. la morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano se atraviesa la misteriosa laguna, ni si oyen noches de luna el pericón nacional.
Y así nos vamos, maestro.
¿Cómo dice usted?
Nos estamos yendo.
Nos estamos yendo. No sé con qué podemos irnos, pero ¿qué quiere algo? ¿Queda tiempo
algo para del Circo de Soleil, sí, alguna cosa?
¿Algo de qué?
No, del Circo de Soleil no se acuerda ninguna.
No, del Circo de Soleil no, pero podríamos cantar esto, mira.
A ver.
¿Para qué voy a picar los bueyes? ¿Para qué? ¿Para qué?
Mire, lo voy a hacer en un tono más arriba.
¿Para qué voy a picar los bueyes? ¿Para qué? ¿Para qué? Si a mí no me espera nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué, pa' qué? Mis bueyes son de otra parte, ¿pa' qué, pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Para qué voy a picar los muelles si a mí no me espera nadie? ¿Para qué? ¿Para qué?
Adiós, adiós, maestro. Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 10 grados 8 décimas, la humedad 94%. La Unión Industrial cuestionó el incremento de la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires. Los empresarios se quejan de que el gobierno de Daniel Scioli reglamentó una vieja ley provincial que grava la extracción de agua del subsuelo. Además, consideraron arbitraria la fórmula para el cálculo de la alicuota. El ministro de Planificación desmintió un artículo periodístico sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernik. Julio De Vido negó que haya variado en algo el valor del contrato original con la, para la construcción de obras, ambas obras sobre el río Santa Cruz. La apertura de las ofertas se hizo el 9 de enero de 2013 y la licitación se otorgó a un grupo chino-argentino integrado por tres empresas. Una política francesa fue sentenciada a 9 meses de cárcel. La justicia dictó la sentencia de Anne-Sophie Leclerc, quien era candidata del Frente Nacional por haber comparado con un mono a una ministra que es la única integrante de etnia negra del gabinete. La condena es sin fianza y la deberá cumplir de manera obligatoria. La temperatura actual, 10 grados 8 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Lionel Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Qué lindo es el calor de los aplausos, ¿eh? Qué lindo ese abrigo que tenemos a esta hora de la madrugada.
Abrigo, aquí en abrigo. Plata. Justamente hoy abrigo lo que menos se necesita. Está bajando un poco la temperatura, pero venimos de dos días de 20 grados a la noche, ¿no?
Sí, raro, ¿no? Bueno, por eso el temporal claro. De hoy, ¿no?
Sí, pero ¿qué tiene esa bufanda?
Una bufandita de alpaca, ¿le gusta?
Sí, sí.
En campera.
¿Eh?
De vicuña.
Ah, de vicuña.
En realidad no, es una vicuña trucha esta.
Ah, trucha.
Sí, es carísima la vicuña.
¿Qué no, hija de
puta? Yo no, los animales no. En general no quiero nada en casa, ¿no? Ya con... Cuando viene mi tío estamos hechos, decimos en la familia. Porque con eso... completamos la cuota, ¿no? El día del animal le hacemos una fiesta y todo, ¿no?
Ahora le van a tener que poner el chip, ¿vio?
Ah, ¿le vamos a poner un chip?
Sí.
¿Qué son? A él le dice chip y todo para comer, se piensa que...
No, bueno, ¿eh? Sí, lo puede comer, lo puede incorporar al bolo.
Lo que pasa es que después lo pierde, ¿no? Pero, es como que está claro, todos los días con lo mismo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Esto tiene que ver con la trazabilidad electrónica fiscal.
La trazabilidad.
Trazabilidad. ¿Eh? Trazabilidad.
Sí, querido, transabilidad.
No, transabilidad no. Trazabilidad.
Ah, bueno.
Trazabilidad.
Azá, lo dice así como mi amigo ese que es tedioso. ¿Eh?
¿Cómo para, que lo escriba bien.
Ah, lo escribo, sí. ¿Es importante eso?
Es muy importante, esto entrará en vigencia a partir del año que viene.
Ah.
Para todo el rodeo es esto.
¿Para quién?
Para todo el rodeo.
¿Y yo también me tengo que poner uno?
Bueno, pues si usted se considera uno más de la tropa, seguramente.
Sí. ¿Qué sé yo? El que... ¿Qué? Para las vacas, ¿eh?
Es para las vacas.
Ah, se le pone un chip a la...
Un chip. Un chip electrónico.
¿A dónde?
No sé, no está
no,
bien.
No sean desagradables, querido. No sé, enseguida la cosa burda, ¿eh?
Caen en el lugar común.
Caen en el lugar común. Es un lugar común eso, aunque no lo creas.
Son una manga de ordinarios.
Sí.
Eso es lo que son. ¿Eh?
Son una manga. Uy. Se me escapa el micrófono. Sí. Bueno, ahí estamos, ¿no?
Arrancando
no
una nueva
noche. No hablamos nada del Mundial.
No, me hace mal.
Ah, no le gusta.
No, me pone muy nervioso.
A mí no me gusta festejar el segundo puesto. ¿Eh?
A mí tampoco.
Está bien que el segundo...
Nosotros
el segundo es el primero después del primero.
Exacto.
Sí. Y si hubiéramos salido tercero, éramos los primeros después del primero y después del primero. Así.
Los primeros después del segundo.
Ah, del segundo, sí.
Sí.
Bueno, pero no, yo no festejo eso. En general, me parece que las derrotas se asimilan, no se festejan.
Bueno, usted tiene asimiladas unas cuantas, ¿eh?
Sí, asimiladas, sí. ¿Eh? Es más, hasta creo que tenía que hacer dieta, no. Dieta de derrota.
Si eso es por la derrota, vamos perdiendo por goleada, sí, no levantamos más este muerto, sí, ¿eh?
Vamos perdiendo. Bueno, mandáramos, no va a decir nada, no va a decir del...
No, la verdad es que quedé muy... O sea, una mezcla de sensaciones, ya que, me invita al convite, yo voy a hacer un análisis
la pelota. De
lo que ocurrió futbolísticamente en este mundial.
De esos frasquitos de plástico, de esos que tenés vos, dale, mandá la música, después...
Fly me to the moon, let me play among the stars.